Doctor Jones, ¿qué significa para usted Tiempo de Culto Podcast?
Fortuna y gloria, hijo. Fortuna y gloria.
¿Qué versión más, más versión, cutre, no? La versión cutre de... La versión cutre
el,
de...
El cable, Ángel.
Oye, ahora de repente no se me oye, ¿qué pasa?
El cable.
¿A ti te oigo?
Soy sí, yo. Sí, ah, no, sí, se me oye bien, Bueno, está... ¡Uy!
No grites, cabrón.
Estamos aquí otra vez. Está a mi derecha Juan Pérez.
Buenas.
Delante de mí, delante mío o delante de mí, como preferís.
Delante de mí.
A mí me gusta también delante de mí porque sobre todo está bien y la otra no. Paco Fox.
Ave María Purísima.
No está, pero está en esencia Carlos Palencia, que... Bueno, tenemos a alguien que va a hacer su labor.
Notaréis que en mucha diferencia no hay, ¿vale? Gracias.
No, porque básicamente está, no puede hablar, no. ¿Vale? Porque está con la garganta tomada y yo también estoy aquí.
¡Wow!
¿Por qué nos hemos reunido...?
Queridos hermanos.
Claro, ¿por qué nos hemos reunido, queridos hermanos, esta mañana fría de invierno? Bueno, porque vamos a hablar de cine cutre, de cine malo.
De Tiempo de Culto en Vivo.
De Tiempo de Culto en
Vivo.
Esto
lo sacas hoy, ¿no?
Sí.
Mañana, Tiempo de Culto, mañana domingo,
la
comprar
promoción.
Las entradas. MK2 Palacio de Hielo se llama, ¿no?
De hecho, si ponen en Google un pez llamado Wanda,
es lo primero
que sale. No, es que directamente sale el pase nuestro arriba de todo en Google.
Muy bien, muy bien.
Qué bien.
Debe ser el único pase que hay en España ahora mismo de un pez llamado
puede
Wanda.
Que en el mundo.
Y que durante mucho tiempo pase esto, además.
Bueno, MK2, que se ha currado.
Sí, ahora hablamos. Ahora
hacemos
que
promoción.
Que nos han sacado, el fotogrumo y todo.
Fíjate tú.
Ajate.
Ahora lo desarrollamos un poco. También vamos a hablar un poco de la Cutrecon 8, que sí. Es la de este año.
Urrea.
Iremos soltando detallitos, o sea, no vamos a hacer un... pues a las 5 hay esto, a las 5 y cuarto esto, ¿vale? Vamos a ir hablando de cosas que van a pasar y todo eso lo vamos a espolvorear pues hablando un poco de cine malo, cine cutre
pero un debate
moral.
Es un debate ético. Es que no me gusta la palabra moral, yo siempre uso la ética.
Bueno, ético y moral, puede ser las dos cosas.
Pero es que yo soy una persona con una moral muy pobre pero con una ética muy férrea.
Ya, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que últimamente yo percibo cuando sobre todo se habla pues eso de los límites del humor, de si está bien decir que según qué cosas, etcétera, la incorrección política, que la gente confunde ética y moral. O sea, la gente intenta poner un debate ético, pero acaba en un entorno moral.
Hombre, por supuesto, acaba en el neovictorianismo, mi término favorito, para llamar a la izquierda regresiva.
A mí si fuera ético, no me importaría. De hecho, lo aceptaría, porque cada uno... Pero cuando ya llega al territorio moral, pues ya no me gusta.
Yo soy un inmoral y además engordo.
Pues a mí esa definición creo que me vale a mí también.
La inmoralidad engorda, ese es el tema. Yo, por ejemplo, estoy muy gordo, pues soy muy inmoral también. O sea que vamos al lío, chicos.
Bueno, vamos a comentar lo de mañana. Mañana, domingo 13 de enero de 2019. Por cierto, me di cuenta ayer. Ayer estaba emborrachándome.
Como debe ser.
Con Álvaro y Pepón.
Ah, creí que iba a decir aquí solo tirado en casa.
Con Álvaro Velasco y Pepón Fuentes. Y me di cuenta ayer que voy a cumplir 37 años.
Mañana.
Mañana no, pero muy pronto. O sea, en marzo.
Ajá.
Pero es que yo creía que eran 36. Hasta que me di cuenta de que no, que eran 37. Cosa que ya le lleva pasando unos años.
Joder, pues qué mal lo llevas, ¿eh?
Con los 35 no, porque son claros. O sea, es como 35 es...
cada lustro, estas edades intermedias es como...
Te lo juro que ayer fui consciente y ha sido como Yogui cuando se da cuenta de que tiene un año más. Pues lo mismo y me ha jodido mucho. Y llevo, desde que me pasó en plan, hostia puta, un año menos. O sea, he perdido un año.
Bueno, o has ganado otro. No sé. O llevas un año más tocándonos los cojones. O sea, te quiero decir, míralo en el lado positivo.
He perdido 3 kilos.
Pero depende...
En enero.
Desde que te diste cuenta de los 37.
No, de eso no, pero...
qué disgustado,
enero,
¿sabes?
Me he puesto a plan.
Ah, mira.
Dentro de mis posibilidades, obviamente.
A mozas de plan.
Y he perdido 3 kilos.
O sea, tú lo que haces es que te saltas años, pero las crisis de los 40 te ha venido antes.
Sí.
Vale.
Okay. No, pero no he perdido...
Vas a pedir un Ferrari.
He perdido peso porque tengo que ir al médico a que me vuelva a dar la medicación para este año. Y como me dijo que tenía que perder 10 kilos este año y otros 10 el año que viene, me da vergüenza, por fin me da vergüenza ir al médico, al de la Seguridad Social, y no haber adelgazado nada. me da mucha vergüenza. Entonces me he propuesto perder todos los kilos que pueda. Sí,
es muy jodido cuando vas al médico y te regañan, que dice, wow, en el anterior te dijimos que te cuidara el colesterol, claro, y lo han mantenido. Pero
cuando voy al cardiólogo al privado, que me mira como diciendo, bueno, ¿qué voy a hacer con el gordo hijo de puta este?
Yo como a lo que voy al psiquiatra, lo que me dice, pero ¿has hecho ejercicio? Y digo, es que no he tenido tiempo, he tenido 3 podcasts, 5 artículos, no sé qué, y me regaña. Y lo paso mal porque me regaña.
Yo, es que el problema que tengo es que solo puedo adelgazar haciendo deporte. Y como me lesiono porque estoy gordo,
claro,
pues engordo.
La pescadilla que se chupa su propio rabo.
Entonces tengo que dejar de comer, que es lo que estoy haciendo, y me cuesta. Pero bueno.
Tiempo de inserso.
Entonces, mañana tenemos...
Yo estoy bien, ¿eh?
Pase. Paco y yo vamos a presentar un pez llamado Wanda. No es una novedad, pero... ¿Cuánto puede hacer que no se da esta película en cines, que no se emite?
¿Y
no,
en claro, tele? Yo en tele llevo sin verla.
Y en tele también, mucho.
Porque sí, no es la... ¿Os puedo explicar lo de la tele?
Ah, pues explica.
No, lo de la tele es porque esta película es de Metro, y Metro tampoco tiene... No tiene esos acuerdos grandes. O sea, tú normalmente compras para tener la peli gorda, y la peli gorda no va a ser de Metro, porque no produce grandes películas, que es Robocop, tiene Rocky y tal. O sea, sí, si vas a comprar Rocky, pues ya te compras varias más de Metro. Pero no es lo mismo que con Warner o con Disney. Pues claro, compras muchísimas pelis, por eso La Roca está todo el día, ¿sabes? Mm. Entonces, tienes que ir a tiro hecho. Aparte que en abierto, más allá de 13 o sí, 13.
Sí, ya, ahora mismo 13 es la que hace.
No te van a poner una peli de los 80 que no sea Los Goonies o La Princesa Prometida o, ¿sabes? O poco más, ¿eh? Porque ya ni Lady Halcón, que ha estado esta Navidad en 13, y Golpe a la Pequeña China, pues supongo que han tenido un acuerdo con Fox gordo, y entonces era peli Lady Halcón, Golpe a la Pequeña China,
en bucle.
Los dos grandes triunfos de la derecha, ¿no? Vox y 13.
13, el cine, sí. 13. Hombre, ten en cuenta, ya no está. El tío que más o menos puso en marcha el 13, tal y como lo conocemos hoy, venía de la Sexta 3, que era un canal cojonudo.
Que era cine. Joder,
pero canal. ya no está ese tío.
Bueno, entonces ahora vienen los tiempos malos para 13.
No, entiendo que habrá dejado todo atado y bien atado, como bueno, dijo el generalísimo. ¡Arriba España!
Ahí se ha demostrado que somos unos vendidos y vemos cualquier canal que nos ponga lo que queremos ver.
Claro.
Te ponen cosas de John si Houston, me pone te lo
golpe,
vas a ver.
A ver, hombre, si me pone Golpe la Pequeña China en Navidades...
¿Cómo no lo vas a ver?
¿Cómo no? A ver, si estas Navidades han sido una Navidad de Carpenter. Me he visto Golpe la Pequeña China 2 veces, porque claro, la repitieron.
Es muy navideña, además. Y es muy deber de Navidad.
No, la primera vez la vi en Bajo Demanda, pues la tengo yo en Movistar. Pero es que luego la estaban poniendo y dije, pues me la voy a ver otra vez.
Claro que sí.
Y luego jugar al juego de mesa.
Yo eso lo veo bien. Lo tengo yo ahí también.
Es un poco... Juego de mesa. Un poco decepcionante.
De jugar, sí, no, meses.
Tengo que hacer el unboxing.
Ya, pero todavía. ¿Tú sabes cuál es el problema? Requiere... Es de esto de 5 horitas, ¿eh?
Sí, es... Oh. Lo poco que he visto yo en YouTube es largo.
Es largo. No pudimos
y
terminar la partida.
Y encima tiene un bug. Es un juego de tablero con un bug.
No, joder.
Tiene un error que te viene ya dentro de la propia caja, viene como el...
Mira, no te
esto no lo tengáis en cuenta.
No te has tenido que conectar a internet para la actualización.
Bueno, está bien, mira.
¿Cuál es?
Hay un personaje de cara al final, me parece que es algo de Lopan. Ahora mismo no me acuerdo exactamente.
Es que no llegué a Lopan.
Y te revienta.
Es que tampoco he visto, solo he abierto la caja y la he cerrado. O sea,
sé más que tú.
No, sí, seguro. Es que no lo quiero hacer porque quiero hacer un unboxing y grabarlo. Entonces no quiero hacerlo falso. Solo abierto
su, crisis de los 40 también es hacer unboxings.
Claro.
Todo se junta.
Bueno, de hecho me he comprado... Bueno, hablad mientras os voy a enseñar algo en directo y quiero que lo expliquéis al público.
¿Qué mal lo va a pasar?
Bueno, lo he comprado, no. Me lo han pedido y me lo han regalado.
Bueno, la Cutrecon. Porque la Cutrecon. Esto no iba de John Carpenter.
Bueno, a ver, vamos a rematar algo de Tiempo de Culto de mañana y luego ya tiramos a Cutrecon. Mañana en Palacio de Hielo, en MK2, Palacio de Hielo, sesión de un pez llamado Wanda.
Mirad este trípode.
Sí, me has dejado sordo.
Este brazo para el trípode, sí, que tiene el objetivo de poder poner cámaras o lo que sea en varias posiciones que no sean la clásica de un trípode, por ejemplo, en horizontal.
Muy bien.
¿Para qué es esto? Pues obviamente...
Para grabarte haciendo Spiderman.
Para grabarme...
Haciendo unboxings.
Haciendo unboxings. Ah. Cosa que pero seguramente no haré. Pero el objetivo está ahí.
Sí, tú eres de mucho de comprarte cosas como un teclado y cosas de estas y que pase el tiempo.
Sí, hace poco... Bueno, de hecho, tengo pensado hacer un mini documental mío acerca del drama de no aprender a tocar el piano.
Ah, muy bien.
Ah, mira, ahí puedo salir yo. Te recuerdo que yo empecé a intentar a tocar el piano con 7 años y me echaron por inutilísimo.
Bueno, pero a ver, tú más o menos tocas. O sea, por lo menos engañas.
No.
O sea, ya, pero es que tú estás como muy por encima de mí. Yo estoy aquí, en la mierda. O sea, aprendí un poco. Se me ha olvidado todo.
Es verdad que he hecho escarnio de Ángel al llegar a su casa y al ver que en el teclado tenía puesto sí, sí, las notas y los acordes de cada una de las teclas del teclado.
A ver, quiero defenderme un poco. Es verdad. Eso es absolutamente cierto. Todavía no las he usado. Me sé las notas. O sea, las notas me las sé. ¿Cuál es el problema? Cuando estaba haciendo ciertas secuencias y tal, llega un momento que, como tengo que pensar, pierdo. Entonces pierdo el flow.
Pero tú esperas leer partituras.
Sí.
Yo es que siempre me ha fascinado que la gente que sabe leer partituras.
Es que yo las leo lento, pero las leo.
Yo hoy en día no puedo concebir que alguien pueda leer una partitura, pero yo la leí, yo hice un año de solfeo y en el examen final me ponía una partitura y la leía, pero se me ha olvidado. Pero
claro, quiero explicar a la gente, estas cositas llevan la nota, C, D, bueno, sol, tal, y además llevan...
A mí me jode. Vamos a ver.
Llevan el pentágono.
Do, re, mi, fa, sola o lo de CD. Vamos a ver. Lo de CD a mí me toca los cojones.
Bueno, es el formato americano este.
Pues me toca los cojones. Pero, ¿cómo que cedo? O sea,
has visto que lleva, que lleva la nota en el pentagrama. Eso es lo que yo necesito. No la nota. La nota me la sé. La nota es muy fácil saber cuáles son las notas.
Ya. Para no contar una línea, claro. Dos líneas, tres líneas, cuatro.
Exactamente.
Líneas.
Entonces llega un momento que había... Que además me encabronaba mucho de esto de tirar el piano. Así, ¡oh! Entonces, con eso, creo, me he engañado a mí mismo pensando que esa pegatina me va a ayudar a identificarlo un segundo antes.
No,
cosa que no va a pasar.
Probablemente sí. Bueno, no, te va a ayudar para aprendértelo de memoria.
Claro, es que yo quiero.
Pero tú sabes,
las que más o menos
tú sabes
se notan...
que hay una cosa. Yo es que, repito, eran 7 años, no me acuerdo de nada. Pero sabes que hay una cosa que tú pones una serie de sostenidos delante de la clave y eso significa que, cuidado, que los, no sé, sol son sostenidos aunque no lo pongas.
Sí,
pero
sí.
Como hay tantos.
Salvo en los que lo pone. Esto que no.
Claro, entonces, a mí eso también me jode un montón, porque yo no entiendo nada.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que eso se parece mucho al lenguaje de programación.
A ver, fans de Jaime Altozano.
Se parece mucho
no, a... No os enfadéis, no sabemos de lo que estamos hablando en este caso, o sea, pero lo reconocemos.
Eso en programación se llama escapar caracteres. Y me he dado cuenta que en la música es exactamente igual, también son lenguajes, claro, codificados. Y me he dado cuenta que la puta música y la puta programación hacen cosas similares.
O sea que entonces el trap son, en el equivalente al lenguaje, es balbuceos de bebé. Uh-huh. Es un bebé de un año intentando aprender a hablar, ¿no?
Es probable.
Vale.
Pero bueno, mañana a las 7:30, que no lo hemos dicho, tenemos único pase, de un pez llamado Wanda. Presentaremos la película, pondremos la película y luego hablaremos un poco de ella, como si hiciéramos pues un podcast allí, pero en directo.
La clave.
No se va a grabar, va a ser allí, esto es un espectáculo in situ. Tampoco hemos hecho por grabarlo, la verdad.
Hemos quedado hoy un poco para grabar esto y ver si hacíamos algo mañana, pero me da que no. Vamos a hacer una puta
también creíamos que iba a ser un absoluto fracaso, pero bueno, va bien. Ahora mismo.
Oye, ya.
Todavía quedan entradas. O sea, la gente si va mañana a sala seguramente tenga alguna entrada, pero la verdad es que pensábamos que fuera mucho peor.
Pensábamos que íbamos a ser tres ahí y el programador diciendo, ¿para qué habéis hecho, hijos de puta?
¡Hijos de puta, me estáis hundiendo!
Pero no, ya hay como más de un tercio de la sala cerca de la mitad, o sea que yo qué sé.
Y nuestra idea es eso, de manera mensual, recuperar películas que consideramos pequeños clásicos, bueno, y grandes clásicos también, porque un pez llamado Wanda yo lo pondría en un gran clásico.
Sí. No me es cojonuda.
Pero como es comedia, ya sabes.
Claro.
No, comedia con Oscar.
Películas no excesivamente quemadas, o sea, no vamos a poner...
Los Goonies.
No por nada, sino porque...
La historia interminable.
Para ponerla otra vez. La historia interminable.
La jungla de cristal.
A lo mejor la 2, podemos poner.
Sí. Tu puta madre.
O la 3.
¿En cuál salía Jack Black?
¿Cuál es peor? ¿La 2 o la 3?
La 3.
La 3 es peor. Muchísimo peor.
O sea, Jack Black.
La 2 es mala.
La 3 parece una peli de las infantiles de Full Moon.
Claro, es que la 3 es una peli, ya no directo a vídeo, directo a la basura.
Del director de Rambo 3, la historia interminable.
Con Jonathan Brandis era el actor.
Un experto en esas partes.
Sí, me parece que sí.
No, Jonathan Brandis no era en la segunda.
No, en la segunda era el mismo, mismo Bastián, sí.
Los cojones 33, no.
¿Te estás aquí? Yo creo que sí, pero que vamos a mirarlo.
Que no.
Vamos a mirarlo. La historia
interminable. No era uno que tenía un nombre con tres... En la 3 no era uno que tenía un nombre con tres palabras.
Puede ser.
Que era uno de para que las adolescentes quisieran tocarse sin saber eso para qué servía.
Bueno, adolescentes, pues niñas pequeñas. Tienes razón. Es Jonathan Brandis en la 2.
En la 2.
Tienes razón.
En la tercera creo que era un subnormal.
Bueno, pues es peor la 3, ¿eh? Aunque Jonathan Brandis esté en esta, Jason James Ricker.
¿Ves cómo eran tres palabras?
Y Jack Black es en la 3, sí.
¿Ves cómo eran? O sea, sí, era el malo de la
3.
En la segunda todavía al arrancar, ponían algo de la segunda parte del libro. La segunda parte, si dividimos el libro, de una sola parte.
Sí.
Todavía ponían algo, lo de cuando llama el dragón o algo así. No me acuerdo porque era muy pequeño cuando me leí el libro. Pero luego, a sus cojones.
La tengo muy olvidada la peli.
Y una cosa que me jodió mucho es que la emperatriz infantil, que todos queríamos tocarnos la churra, pero no sabíamos para qué servía cuando la vimos con 6 años, la emperatriz infantil la cambiaban por una tía que parecía como una especie de Sarita Montiel bebé. Era muy... No, o sea, porque la niña, la emperatriz infantil de la historia interminable, es mito erótico de toda una generación.
A ver, si tenías 6 años cuando...
Si tenías 6 años, coño.
Vale, vamos, claro, a hacerle... Claro, el disclaimer, ¿vale?
Vamos a ver.
Sí, ahora no. Es como Natalie Portman en León. Cuando, claro, cuando tiene su edad o menos, y desde el momento que la ves,
quiero que sea ahora en el colegio.
Ahora,
¿sabes?
Es creepy. Ahora
es, hombre, creepy. Claro que es creepy. Yo cuando vi León ya tenía una edad y no me gustó Natalie Portman. Claro. No le vi ningún interés.
Yo me enamoré.
Claro, pero yo era más viejo. Yo dije, ¡nah! Y luego vi Beautiful Girl y me sentí mal. Ahí me sentí sucio. Todos, muchos de adolescentes vieron Beautiful Girl y se sintieron sucios.
Bueno, pero ahí ya eran mayores de edad, ¿no?
Un cojón 33, que fue, ¿no?, fue mayor de edad con la amenaza fantasma, porque había un contador en internet de cuántos días quedan para que
sea legal,
¿no? Sea legal. Cágate. Fíjate tú del mundo. La gente es mala, en general. O sea, el mundo es un lugar ponzoñoso y terrorífico.
O sea, tú eres... ¿quién eran los filósofos que hablaban de la... La bondad del hombre, ¿sí no, o no?
No, el hombre no. El hombre hijo puta, como nos ha demostrado el capitalismo y como nos ha demostrado el comunismo. Ambos son sistemas que en su versión más extrema...
¿Por qué? Porque los aplican hombres.
Requieren... Anda, vamos a meternos en lío. Requieren...
Bueno, seres humanos.
Ambos sistemas requieren,
bueno, cuidado,
que los hombres sean perfectamente santos. Ambos requieren que no haya ningún tipo de maldad ni corrupción. Entonces, claro, no funciona.
Que cualquier sistema exige la bondad del hombre y la honestidad.
Nah, yo soy de un Estado socialdemócrata que tenga ahí gente ahí, poderes, controlando
hay que,
a otros poderes.
Auditar. Bueno, pues mañana 7:30, un pez llamado Wanda. Ahí estaremos, hablaremos un poquito de la peli. Intentaremos no aburrir a la gente porque... Claro,
no, tampoco nos vamos a tirar más de media hora.
Claro, habrá gente que
no va a ser una peli comentada, ¿vale? Va a ser hablar antes y después, pero la peli, que no, a lo mejor la disfrutéis.
La peli, de hecho, es versión original subtitulada, claro, en español.
Para que disfrutéis además.
No vamos a hablar encima de la peli ni nada por
copia
el estilo.
Buena,
no, es,
buena.
No es un videofobia ni...
No, va a pedificar. Y nada, y el que quiera ver además que tienen que comentar estos dos taraos, pues lo va a poder...
No, que se quede porque... Joder, yo sí, yo de esta peli sé mucho.
Pues por eso hablaremos un poquito y intentaremos no pegar la turra. Más que nada porque habrá gente que no venga a vernos a nosotros, que venga a ver la película.
Claro, y dirá, ¿y estos gilipollas quiénes son, sabes?
Y nada, pues iremos repitiendo con películas. Pero hoy vamos a hablar de, no de pelis tipo Un pez llamado Wanda, que está muy bien, sino de pelis malas, pelis cutres, pelis mal hechas, errores, pelis que se han hecho aposta malas, porque hay muchos tipos de películas. También hablaremos de la Cutrecon, que este año trae una temática muy monil. Hablaremos de eso también. Pero el eterno debate. Porque hay gente que se rasga las vestiduras y que se enfada mucho cuando, por ejemplo, haces cosas como la Cutrecon o Mystery Theater 3000.
Mystery Science Theater.
Mystery Science Theater 3000.
Cine Basura, que era el plagio
basura.
Español.
Cine Basura.
Pero era un plagio español más atrevido. Me explico. Porque Mystery Science Theater cortaba las películas. Las partes realmente insoportables las cortaba.
Y iba a lo gracioso.
Y nosotros no las cortábamos. Nosotros íbamos ahí, ay, a panza abierta. Venga, vámonos.
Claro, porque está mal reírse del trabajo de la gente o de las pelis porque realmente son buenas, aunque sean malas, ¿no? Según dicen algunos. ¿Cuál es vuestra posición acerca de ese eterno debate? Eterno debate que tenemos cuatro, por cierto.
Sí, bueno.
No, pero... no es que esté en la calle ni nada.
Sí, está lo de Vox y esto está ahí a tope, ¿sabes? Vamos a ver, la cuestión al final es... Yo cuento mi experiencia, es que yo disfruto mucho de estas películas. Entonces yo realmente no me río en plan, ¡qué pedazo de gilipollas que ha hecho esto! ¿Sabes? Porque además yo he trabajado detrás de las cámaras, entonces sé lo jodido que es. Además, muchas veces me pongo en el lugar
sí,
de...
yo creo que todos... Bueno, de hecho, aquí, lamentablemente, todos hemos trabajado...
De una manera u otra...
Todos tenemos experiencia...
Claro, entonces...
En, o sea, producciones cinematográficas.
Yo, por ejemplo, yo cuando llevé durante un tiempo una página web de cine y tal, yo en las críticas teníamos siempre al típico destructor que decía, esta peli es de un cero. Y digo, no pongan... O sea, ponla a parir si quieres la peli, pero no le pongas un cero. Porque es que ya solamente el hecho de haberla hecho...
Mirad, ¿no?
O sea, haber acabado la puta peli, haberla estrenado, eso ya es como una cosa... Que mucha gente no consigue, yo no lo he conseguido. Yo cuando empecé en esto, mi productora empezamos, intentamos levantar dos películas, fueron 2 años de mi vida perdidos a la basura, y yo por eso tengo un respeto absoluto a cualquiera que haga una película. Ahora bien, hay que ser críticos, y hay que ser... Yo disfruto de esa perspectiva, de poder criticar algo, pero no es en plan de, ah, eres un gilipollas y esto es una puta mierda.
Entonces, bueno, además la gente es que se lo toma de manera personal. O sea, ¿no? Si criticas mi trabajo, te estás metiendo conmigo. Yo, por ejemplo, que tengo una gran trayectoria de hacer mierda, que yo llevo...
Por eso te queremos.
Yo he pasado casi 10 años haciendo videojuegos malísimos, de mierda. O sea, porque el contexto era ese, y era lo que salía, y se tomaban decisiones... Y
yo, me pagar facturas.
Claro, y yo me he reído mucho, me he divertido mucho trabajando, he trabajado mucho, pero cuando salían mierdas, pues me hacía mucha gracia también. O sea, no, qué bien, otra mierda, pero bueno, pues lo aceptas y te ríes porque ha habido un proceso. Ahora bien, defender las cosas solo por el trabajo es como dar medallas a todos los niños.
O sea, a mí me gustaba dar diplomas por participar. Claro. Te quiero decir, el diploma por participar me parece bien, la medalla no.
Es muy
exacto,
bien,
ahí estoy.
El premio Ralph Wiggum.
Pero además, yo hay una cosa que me dijo, por un lado, creo que muy de corazón y además de una manera muy honesta, Sam Fistenberg,
nuestro ídolo,
el mejor.
Y luego, de una manera creo que honesta también, pero más a regañadientes, Fragaso. Y era muy en la línea los dos.
A mí mucha gente me ha dicho que le incomoda mucho ver Best Worst Movie porque por la actitud de Fragaso, porque realmente les da reparo.
Cierto, y nosotros teníamos ese debate, pero bueno.
A la hora de invitarlo.
Pero hay una cosa que me han dicho los dos más o menos, parafraseando, porque obviamente no dijeron las mismas palabras, pero ellos venían a decir, Fistenberg de primeras no tenía ningún reparo, o sea, era, a mí me da igual, o sea, yo hago esto, me divierto porque a mí me gusta hacer cine. Si yo sé que es malo, hacemos lo mejor posible, a veces el contexto es tal. Y mientras la gente se... Él decía eso, que él disfruta viendo que la gente se une a ver la película, a reírse de ella y que está bien. Y Fragaso dijo también eso, que al principio, con la de Troll, con Control 2 y todo esto, que sí que lo llevo mal. Decían, hombre, sí, dice, cuando haces algo y lo quieres hacer bien y crees que vas a hacer algo bueno y te sale una mierda, o no te sale como tú querías, pues lo... Dice, pero bueno, me he dado cuenta que la peli esta hace feliz a la gente, me ha hecho viajar. Todavía la gente la ve y la gente la aprecia, por mala, por lo que sea, pero la aprecia porque se junta a la gente, se ríe y me llevan a hablar y tal. Y digo, ¿cómo me voy a sentir mal o cómo me voy a arrepentir de una película así? Y yo creo que esa es una muy buena manera de verlo. Y una muy buena manera de hacer un festival como CutreCon o como otros que hay. O sea, al final no te estás no es reírte de, ah, mira, que es un normal, qué gilipollas, qué película ha hecho. Porque si eso fuera así, no se harían las pelis estas de mierda de tipo Sarnado y todas estas cosas que se hacen expresamente malas para que la gente señale con el dedo.
Y que a mí particularmente no me hacen, o sea, no me hacen gracia. No,
a ver, a mí hay algunas que más o menos, pero
ese,
bueno.
De ese tipo hay dos tipos. Perdonen ustedes. Hay dos tipos.
Disculpe.
Está el Sarnado, que es un que es machete, que es de Proof.
Sí,
que
sí,
es
que
eso,
es parodia de...
Que es parodia. Y están las otras de Asylum.
Sí, bueno, las malas son las otras.
Eso es mierda. Yo lo que a mí no me gusta generalmente... A mí lo que me gusta del cine de mierda es porque es el único en el que hay ideas muy locas. Muy locas, muy locas. Que te ríes con ella o te ríes de ella. Pero solo se encuentran ahí. Mientras que en un Asylum o en un Full Moon de época ya bajo... Sí. Va tercera vez que digo Full Moon en este... Sí. Ya me vale, ¿eh?
Va a ser tu John Huston, ¿eh?
Sí. Sí, pero son muy malas. Es que estaba preparando un artículo sobre el tema y entonces me vi un par todavía de la época medianamente buena y, hostia, es que me quedé dormido dos veces.
Normal.
Eso no. Eso a mí no me interesa. A mí me interesan las que son de alguien que realmente dice, este tío, ¿cómo piensa? ¿Por qué? ¿En qué momento se le ocurrió pensar que esto era una buena idea? Pero vamos, que el mismo John Cleese dice en el documental de los extras del DVD de Un país llamado Wanda, dice, es que tú no sabes por dónde te va a salir el público. Lo mismo el público, tú piensas que no le va a importar que Otto dispare a colas de gato y que maten a cinco perros, pero sí le va a disgustar que una vieja muera, y luego a la gente le importaba un carajo que la vieja muriera. Quiero decir, o sea, todo el mundo tenemos esta cosa de que hacemos un guión, o hacemos un artículo, o hacemos una película, hacemos lo que sea, y dijimos, bueno, a ver cómo se lo toma la gente. ¿Sabes? Porque cuando Roberto Bodega sale a hacer lo que hace, dice, pues vamos a ver cómo se lo toma. Yo, para mí que esto está medianamente gracioso, pero yo qué sé. No sabes por dónde va a salir la gente.
A mí cuando algo me sale súper mal, me hace mucha gracia. Y me hace mucha gracia que la gente lo vea. O sea, cuando digo, joder, mira qué mierda. Y yo se lo enseño a la gente. Y mira qué mierda. Y dice,
Pero también te regodeas.
Joder, a mí una de las cosas más maravillosas que me han pasado en la vida es que la novela mía que saqué bien y tal tuviera un error de imprenta, se fuera a tomar por culo todo, se pasara al inglés, se fuera a tomar por culo todas las tildes, todas las cosas, cambiaran palabras, lo volviéramos a corregir de manera express y tenga palabras que no tienen sentido porque vienen traducidas del inglés, no del castellano.
Hostia.
El libro se lee perfectamente. De hecho, hay gente, la gente que no está habituada a leer o que lee muy rápido, ni siquiera se dan cuenta. Porque,
no, claro,
porque son cosas que parece que están bien, pero faltan un montón de tildes y tal. Y a mí me parece maravilloso, porque es como, joder, qué guay.
Esta novela es única porque es una mierda.
Proyecto Avalon. O sea,
no, sí,
proyecto Avalon. Aparte que la veo ahora y parece escrita por un retrasado mental. O sea,
yo, hombre, apuntabas maneras, te quiero decir.
Claro, sí, sí, yo siempre he estado ahí en la brecha, ¿no? Del retraso, siempre he estado ahí. Entonces, la veo ahora y digo, joder, qué puta. Pero hay gente que está muy como...
Pero no te preocupes, eres un campeón, todos ganamos.
Campeón.
Pero vamos, a mí es una cosa maravillosa. Digo, oh, qué mierda, ahora la escribiría obviamente de otra manera.
Claro.
Sobre todo, no la historia, sino cosas de dentro del libro. Pero a mí eso me hace mucha gracia. Cuando te grabas en vídeos y sales haciendo el ridículo, son maravillosos, eso hay que compartirlo.
Yo mis cortos de antes de la escuela de cine, o incluso de la propia escuela de cine, son para verlos, ¿eh? O sea, son para verlos. Te quedas, o sea, yo normalmente te quedas en plan de, ay, conseguí hacer este plano que me pidió, pero luego, como las actuaciones son una mierda, todo es una mierda y tal, te fascina. Y dices, hostia, ¿cómo era capaz de hacer esta pedazo de mierda? Y sabes que no vas a hacer nada mejor.
A mí hay una cosa que yo creo que también la gente, cuando conoce el contexto de las cosas, cómo se hacen las cosas y lo que cuestan y tal, creo que lo valoras mejor. Yo, por ejemplo, cuando nos comentaba Fistemer, por ejemplo, trucos de rodaje que tenían que hacer, porque obviamente no eran producciones...
Ni no había pasta.
Se acababa un día el dinero y se acababa el dinero. Pero es que eso mola verlo y te ríes por lo que ha tenido que pasar esa gente. Pero no riéndote en contra, sino te ríes con... Es como... Como si hubieras estado tú en esa película.
Hay una película que va sobre este tema, que se estrenará dentro de unos meses, que se llama One Cut of the Dead, que es, empiezas a verla como una película de zombies, te ves la película entera de zombies y dices, esto es malo, ¿por qué ha tenido tanto premio? Porque la gente dice que esto es divertido, esto es una mierda. Y luego, sin destripar mucho, entiendes por qué las cosas están mal y eso te hace muchísima gracia. Pero muchísimas gracias. Te ríes. La peli que más me río yo el año pasado.
Hay gente que eso no lo puede disfrutar porque además es como un ataque. Es como un ataque al cine.
De todas maneras, nosotros tenemos ese problema en la Cutrecona a la hora de elegir invitado. Pues tenemos que pillar a alguien que sea consciente de lo que ha hecho.
En mayor o menor medida, por lo menos.
En mayor o menor medida. Y este año, por ejemplo... Ha sido complicado.
Bueno, este año hay un...
A ver, el proceso de selección muy de este año ha sido complicado de cojones. Y ha sido... Y Steven de Souza ha sido una apuesta...
Steven de Souza es el invitado.
Steven de Souza es el gordo. Hay más invitados, porque este año parece que son 50.000 al final.
Sí. Pero unos de Madrid. No, sí. Claro.
Y luego el otro es canario como de la familia.
Claro.
Pero bueno, da igual. La cuestión es que Steven de Souza, claro, teníamos la duda y Paco ha sido de los más reticentes. Y por el tema de, claro, Steven de Souza es un tipo, bueno, para el que no sabe quién es Steven de Souza, tendría que estar, no tendría que escuchar Tiempo de Culto, eso para empezar.
Hombre, es uno de los...
Es el crack del guión ochentero, claro, por excelencia, es el tío que hizo el guión de Comando de
Juan.
Ya solamente por eso merece un puto altar.
Hijo de puta, motherfucker.
Claro, pero nosotros siempre hemos traído a gente con el perfil de gente que ha estado en la serie B o en la serie Z y demás, pero claro, este tío...
Yo creo que podríamos dar la filmografía, ¿no?
Sí, vamos a dar la filmografía
de Steven de Souza.
La destaca, porque hay cosillas.
Está su primera película, porque Steven de Souza, que la hemos visto, para considerarla, a ver si la poníamos o no, hizo la primera película de Porretas. La primera, ¿eh?
Antes de Chiquichón.
Mira, como guionista, viendo las fuertes sobre todo, en el 82, 48 horas, límite 48 horas.
Cojonuda.
Básicamente creando la body movie de los 80. Luego porque Arma Letal
coge de ahí.
Luego tiene Comando, Jumping Jack Flash, tiene The Running Man,
Perseguido.
Jungla de Cristal, Jungla de Cristal 2, la de House on Hawk también. Luego Ricochet, una película que a mí me gusta mucho. No es de las más queridas, pero me gusta mucho.
Mala no es.
No, yo creo que está bien.
A mí me gusta.
Hombre, es que a mí me gusta como rueda Russell Mulcahy.
Bueno, Hudson Hawk, el gran halcón, que lo he dicho en inglés. Los Picapiedra, que bueno,
Pero en los Picapiedra ha metido mano todo el mundo. Sí. Esa es una para cuando haya un Q&A, que lo va a ver.
Sin duda.
Con D'Souza, la gente le pregunte, a ver...
Es que te iba a decir que es la menos
ahí,
suya.
Ahí ha metido... ¿Cuánta gente metió mano allí? ¿Cómo fue aquello?
Pues estaba Spielberg por ahí detrás, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tiene también su predecesor en Hollywood 3, que es una peli que yo defiendo. Siendo
ya
mala.
Ya la defendimos el otro día mala, en...
Es mala.
La de Tony, Scott, ¿no? Pero Tony Scott es la 2.
Mala.
Pero yo me divierto más que con
la 2. Es mala, pero no me digas que no es graciosa. Cuando hace... Okidoki, okidoki, okidoki. Y ese billete con Kiss My Ass. A ver, yo, es una peli mala, pero es una peli que no me paro de partir el culo. Y tiene cosas... A mí, evidentemente no es buena, pero es graciosa.
Lo hablábamos el otro día en el podcast dedicado al Scott Bueno, que claro, que la peli de Scott, de la segunda de Super Detective en Hollywood, que estaba bien, era correcta y tal, pero es que Super Detective en Hollywood 3 es tan rara, es tan bizarra en muchos momentos, que yo me divierto
bueno, pues
mucho
eso
más.
Eso tiene
me
que
divierto.
Ver con lo que decíamos del cine malo.
Claro, pero a mí es una peli que yo la disfruto.
¿Cómo se les
pero la disfruto
ocurre?
Muy a favor
sí,
y
sí,
me río
sí.
mucho.
O sea, yo entiendo que prefiero ver Super Detective en Hollywood 3, que tiene momentos brillantes y todo es un puñetero desastre, ideas absurdas, que ver Burke y Hare, la última que hizo John Landy,
por ejemplo,
que aquello no era malo contarla. Correcto. Uf. O sea, que era malo.
Yo no sé
era
si
malo,
correcto. ¿Eh?
No, digo, era malo sin írsele la olla.
Sí, que no tiene nada...
Mientras que La Familia Stupid es una gloria.
Que aparte tiene el Yo Mi Abuelo Soy, que es uno
sí,
de los
sí,
grandes.
Sí, yo soy,
uno de los
soy,
momentos
mi, soy mi propio abuelo. Pero entonces yo soy mi propio abuelo. O Remitente, por fin te encontramos, por fin nos vemos
uno,
las caras.
Es uno de los momentos top de la comedia, el Yo Mi Abuelo Soy.
Es una película que está muy loca.
Me la sabía yo, la canción. O sea, me la aprendí. Me obsesioné mucho
luego,
con esa película.
Y luego se queja de que no folla.
Ya,
que...
No me acuerdo de nada de la canción, pero... Y tenía sentido lo que decía, ¿eh? Ojo. Bueno, luego...
Bonita serenata.
Ya Street Fighter, la última batalla, que es
que el
la
el
que
motivo,
dirige,
el también. Motivo por el que viene y que será la peli... Hombre, es como la peli estrella de este
sí,
de
sí.
esta cutrecon.
Sí. A mí me apetece
fue
mucho.
La primera que se eligió. Era un combo con otras películas, luego fue con otra y luego al final con otra, porque no encontrábamos con qué película meterla.
Y al final sale, es una sesión dedicada a Street Fighter
sí.
con esta peli de Street Fighter con Steven D'Souza. Y luego tenemos la vuelta... Bueno, ¿cómo hacemos lo de cine basura, videofobia?
Yo no quería hacerlo. Si
ya, te hemos obligado, pero bueno, lo que hay. Y ponemos Korean Street Fighter, que es una peli de 50 minutos de animación coreana que sin pedir permisos ni hostias... Se hicieron los putos coreanos del sur.
Yo he dicho que sí, precisamente por la duración.
Sí, sí, dura una puta mierda.
Es algo rápido, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero es muy bizarra, es muy rara. Entonces, al final nos ha salido una sesión Game Exploitation de Street Fighter, maravillosa.
Es que Warner, vamos a decirlo, no nos dejaba poner Mortal Kombat.
A ver.
No nos dejaba.
Es más bizarro que eso.
No, que tiene una serie de películas que se puede poner y otras que solo se
pueden
poner
si son
gratis.
Y luego resulta que la propia Mortal Kombat, al parecer, tiene 50.000 líos de... Pulsa el pulsador y que nos callemos, que esto no se puede contar.
Voy a darle al pulsador.
Tiene un pulsador.
Es un pulsador
aquí.
De verdad, ¿eh? No es un sample. De hecho, oís el golpe ahí.
Queríamos ponerla, pero al final... Pues por temas de derechos más allá de Warner, no se pudo poner.
Bueno, luego, aparte de Sousa, tiene el guión de Juez Dredd, el guión de la peli está de Van Damme de los pantalones vaqueros también, que es muy curiosa. Y la cuna de la vida, la segunda parte de Tomb Raider.
La película de Van Damme de los pantalones vaqueros.
Sí, hay una peli que es una mafia de pantalones vaqueros.
Venga, ¿cómo es? ¿Cuál es?
En inglés se llama Knock Off, no recuerdo cómo se llama en castellano. Ahora mismo.
No, yo tampoco.
Es algo...
Al límite de la tormenta. No, esa es otra.
No, es otra.
Esa es otra.
Algo
esa
de esto de doble impacto, una cosa de esas, algo así raro. Pero no me acuerdo. Ahora mismo no me acuerdo, ¿eh? Que sale Rob Schneider también haciendo de él. Que debe tener algo, porque ya venía de hacer Juez también como guionista con D'Souza, pero bueno. Yeah. O sea, un invitado tocho, yo creo. A ver, hay que ver si funciona. Ahora,
claro. Es eso, es cómo se lo toma. No solo cómo se lo toma él, sino cómo se lo toma su séquito, por ejemplo.
O sea,
eso es otro problema. Es otro problema que siempre... Que no lo sabemos, o sea, no tenemos ni idea.
A ver, en algún momento nos teníamos que enfrentar a una cosa así. O sea, la cutrecon al final va creciendo, creciendo, creciendo y llega un punto en el que te llega alguien que, joder, que no tiene por qué haber hecho solo mierda y haberse dedicado solamente a ver triunfar la mierda, entonces...
Claro, porque el año que pasado
es un salto al acantilado, pero...
Luigi Cochi, que podía entrar en la denominación solo mierda.
Sí,
sí, sí.
¿No? Fistenberg sí que había hecho alguna cosa interesante.
Sí, pero
dentro...
como era tan buena persona.
Claro.
Era maravilloso Fistenberg.
Fragaso.
Fragaso, lo que pasa es que
le hubiera gustado hacer cosas que no fueran
tiene,
solo
pero,
mierda.
Pero lo que
los
tiene,
90 tiene cosas interesantes.
Claro, como tiene sí, un sí. par de cosas que le han reportado cierto prestigio, más bien a principios de los 2000, finales de los 90,
sí,
principios de los 2000.
Un thriller.
Unos cuantos thrillers. Pues él dice: no, yo soy ese director. El otro es mi pasado. Mi pasado, que lo hizo con 50 años, ¿sabes? No me jodas.
Sí, sí,
pero
no,
bueno.
Pero, entonces, no sé, es un salto al vacío, pero, a ver, a nivel de la gente está interesada. O sea, va a haber público y la sesión la hemos hecho con todo el cariño. Está metida Koch Media, o sea, la distribuidora de Capcom en España, que va a regalar juegos. Vamos a tener una máquina recreativa de Street Fighter. O sea, va a ser un homenaje a Street Fighter. Y luego, a
no,
ver...
No como la película.
Lo jodido de la película, ya lo contará Souza, es que al parecer el problema de la película es que los productores de Street Fighter, la película, la parte japonesa, estaban todo el día insistiendo en que la película tenía que tener más cosas de Street Fighter, todo el rato. Entonces, claro, al final es un guión en el que hay muchas cosas metidas con calzador, como ya...
Con lo fácil que hubiera sido, yo siempre lo pienso, hacer una película de... campeonato de arte
no,
marcial.
Esa se hizo, se llamaba
Mortal Kombat.
Ya, pero... Digo,
y lo hicieron bien.
Digo, en Street Fighter, una película, haz el hilo mínimo argumental que tiene el juego.
Pero eso se ha hecho muchas veces, se hizo también en Dead or Alive. Dijeron, a tomar por culo, ponemos tres o cuatro chistes chorra.
Es malísima, pero bueno, funciona claro, como peli de artes marciales de sí, campeonato.
Se consideró Dead or Alive en sí. algún momento, y yo dije, si es que...
Es
al
muy
final,
anodina,
al final Dead or Alive tiene la escena del sujetador,
y fin.
Que es básicamente un gif, y en fin, y el resto de la peli pues nada, no tiene
otra
mucho
otra peli más. La cuestión con esta es que claro que podían haber tirado por ahí los animes que hay de Street Fighter en su momento, las películas de animación, las buenas, las japonesas, no la coreana,
las primeras
iban un poco por ese rollo o estaban bastante mejor. Esta pues al final se montaron historias. Y claro, además un juego en el que el protagonista es Ryu y tienes que poner a Jean-Claude Van Damme de protagonista haciendo de comandante,
que sea Gail,
coronel Gail y no sé qué.
Guille, decían.
Guille. No, Guille. Gail, me lo...
Guille decían en Albacete.
Ah, Guille.
Cógete a Guille.
Puto Albacete. Que es como se dice. Todo es como Spiderman.
Yo decía Guille. No decía Gail, decía Guille, pero Guille.
No, pues, o sea, no tú ni la una ni la otra.
Claro.
O sea, mal de las dos maneras.
No, pero yo decía bien, yo como se leía. Pero Guille, ¿dónde? Si no hay dos L's, hijo de puta, ¿cómo Guille?
Guille, en Algeciras era Guille, lo siento también.
Pero decían Guille, pero no por hacer la broma.
Que no.
Guille, porque habían leído Guille de alguna manera.
Pero a ver, tú, una cosa está lo que tú lees en nombres raros y otra cosa es lo que tú dices. Por ejemplo, como dijimos en el de Juego de Tronos, Twining Lannister. Era Twinings Lannister, ya está. O sea, no es Tywin ni su puta.
Yo digo Tywin.
Da igual, ¿ves?
Tywin Lannister.
Que no está escrito Tywin, no. Ya
sí,
está.
Sí, Tywin es escrito, ¿no? Se escribe Tywin. Otra cosa es que se diga Tywin o Tywin o grande.
Yo la I no la veo, veo una W. Es como decir.
Bueno, pues dicho ahora ya no recuerdo.
Que diga Chulu, dicho.
Una albacete la W se pronuncia.
Yo decía Cthulhu.
Cthulhu. No está mal.
Cthulhu.
No.
Pues que Cthulhu, no, Cthulhu es el poeta o el grupo de música. Pero Cthulhu no pone ningún lado.
Pero el mejor era en la peli esta de
Cthulhu.
Todavía Cthulhu lo puedo pasar también.
Cthulhu.
Pero Cthulhu no.
Cthulhu le digo yo a cuando haces un perfect. Le digo una mierda catúlica en homenaje al filósofo. Sí, sí, en serio.
Pero bueno, estaba la peli esta española donde salía Cthulhu.
Chuntu.
La de
Paco Rabal.
Yo tengo amigos.
No, las estas dos que hicieron después, que salía la
herencia
de
Valdemar,
y no sé qué.
La sombra, no sé
que
qué.
Luego que era de todas las versiones, porque todos hemos dicho Tulu a nuestra puta manera. Estos se inventaron una nueva.
Chuntu.
Chuntu.
Chuntu, además. Con
yo
él,
tengo amigos de.
Chuntu. Here comes the N.
Fan de Lovecraft y que han escrito fanfiction de lo profundo y tal, que dicen Chuntu, pero por la risa. Porque hay que tomar, vamos a ver, porque las cosas, como decía un sabio en cierta película, las cosas hay que tomárselas con un poquito de relajación y un poquito de cachondeo. Entonces, no hay que ponerse muy nervioso porque alguien se ría de una película que a ti a lo mejor le tienes especial cariño.
No, claro.
Lo primero es que deberías revisar tus privilegios y revisar por qué le tienes cariño a ciertos truños, que eso se lo diría yo a Joe Dante. Joe Dante, tú le tienes cariño a ciertas películas que Joe Dante... Que te quiero mucho, que eres uno de mis directores favoritos, pero cuando tú te cabreas por la existencia de Mystery Science Theater, hombre, si te cabreas porque se rieron en la versión cinematográfica con This Island Earth, lo entiendo. pero es que tuvieron que coger These Islanders porque era la película que tenían a mano, era la película que estaba en color, la película tenía que ser en color, tenían que, te tuvieron que coger These Islanders. Pero luego él dice, no, es que hicieron tal o cual película en el programa, y digo, a ver, primero, en el programa era lo que tenían a mano, claro, que eso hay que tenerlo en cuenta. Segundo, a lo mejor esa peli que a ti te parece tan maravillosa porque le tienes cariño, porque la viste de pequeño, a lo mejor no era tan buena. Tómatelo con un poquito de humor, ¿sabes? Podemos hasta reírnos de películas buenas.
No, claro.
De hecho, ¿sabes a qué le tengo muchas ganas yo de esta CutreCon?
¿El qué?
Al documental de V-Ball.
Ay. Es bueno. No lo he visto entero. Porque
¿me lo has dicho?
Precisamente porque cuando llevaba un rato dije, esto es cojonudo. Y dije, ¿cómo lo voy a ver en el cine? Porque voy a estar en la CutreCon, coño, pues no lo voy a ver entero, pues, en el puto ordenador.
A eso le tengo unas ganazas. No tanto al de Jess Franco, que es de Pedro Tenbury, que es
el premiado otro este de año, los premiados. El premio Jess Franco de este año es Pedro Tenbury. Era uno que decíamos todos los años que había que darle una puta vez el premio.
Básicamente creo que lo hemos dicho. Y... no se le ha, creo que lo dijimos el año pasado o el anterior. No se le ha dado porque siempre ha surgido la opción de poder dárselo a alguien que trae... más internacional, entre claro, comillas. Claro.
A ver, el tema es que el premio Jess Franco es para alguien claro, que ha hecho una carrera dentro del cine malo.
Pero además diciéndoselo, oye, Pedro, este año no te lo vamos a dar porque claro, viene, porque podemos dárselo a esta persona. Vale, vale, pues.
Y luego, el otro premio, el premio Sadia.
Sadia.
Es el premio para el One Hit Wonder, el que ha hecho una peli muy mala, maravillosa, estupenda, que en este caso se lo lleva Steven De Souza.
Claro, y como traíamos a De Souza, pues entonces fue, dimos.
Digo, perfecto.
Ahora. Está. No, pero decía, ¿y si alguna vez queremos hacer una CutreCon de monstruos marinos? Y digo, bueno, macho.
Sí. ¿Sabes? Claro, ¿sabes por qué sí que...? A ver, el de Jess Franco me importa menos porque yo nunca he sido muy jess franquista, ¿vale? Pero me mola mucho los documentales de Pedro Tenbury. O sea... los dos que ha hecho hasta ahora, el del surf y el del monopatín, me gustan mucho los dos y son dos temas que me dan mucho por el culo.
Claro. A mí también.
Ni siquiera me dan por el culo, que no me interesan, me refiero.
Sí, pero te dan por culo, dilo.
Pues es como, y me encantan los dos, pero que hasta casi me moló el la temática y todo, tanto el de surf como el de monopatín. Así que, bueno, a ver qué tal, el de Franco también. O sea, no le tengo tantas ganas como al otro, obviamente, pero, no, claro, pero sí que sí me interesa.
Hay una cosa personal, que era muy amigo
sí, sí,
de Tenbury, eso además está... está producido por Ferran Herrán, que también era amigo y produjo las últimas películas de Jesús Franco, incluyendo...
¿Productor de cine basura?
Productor de cine basura y de Revenge of the Alligator Ladies, que da como la última peli póstuma no terminada de rodar. Terminada de rodar, básicamente... Ahí metió mano Víctor, dime que me...
Y editor de uno de los editores de mi libro de poemas.
Sí, uno del editor.
Mira, una de las personas que no entiende la CutreCon, por ejemplo, es Antonio Mayans.
Antonio Mayans no
lo entiende. No,
pero ya es un señor mayor.
Bueno, también es cierto que es un señor mayor, pero es un tipo que, dentro de las pelis que ha hecho, que a ver, que sí, que ha hecho pelis buenas, venga. Pero que... Venga, Antonio Mayans, venga, vale. Pero, hostia, macho, que la de Revenge of...
Sí, nada más que había que leer su capítulo.
Pero es esa, y la otra que tiene con Paul Nachi, que el sonido es horrible.
Sí, sí, en Pusa.
Ahí, en Pusa,
la edición, el montaje, lo iba a hacer Víctor, pero al final... lo hizo Antonio Mayans.
¿Se lo quitó a Víctor del montaje? Joder.
La madre que
parió. Y Víctor defiende, y además yo ahí tengo que defender a Víctor.
Olid, que no hemos dicho
Olid, Víctor Olid, defiende que el montaje bueno era el que hizo él. Ay, no sé con quién lo hizo. No sé si con Aracho o con...
¿Quién?
¿Mayans? No, con Nacho Ciol. Me parece que son Nacho Ciol y Víctor Olid hicieron el montaje bueno, que no es el que se ve. Que dice, joder, es que es una mierda el montaje.
Es que... Para ver lo que no entiende este concepto Mayans, el libro, ¿te acuerdas que el libro que se llamaba Guía para Cinéfago de su puta madre? Que ahí estábamos todos metidos, estaba uh-huh. yo, estaba Cacamán.
Está todo.
Y estaba Mayans. Tú leías el capítulo de Mayans que eran las 5 pelis de Mayans, que la hizo la suya. No lo entendía, es que no entendía el concepto. O sea, el concepto no era pelis malas, ¿eh? El concepto era las mejores pelis de tal, las mejores... Pero había un tono cachondo. Y cuando tú leías el capítulo de Mayan decía, este no lo pilla. No pilla el amor por cierto tipo de excentricidades. Que yo hice el de Conan y allí metí como un campeón la de Albert Pyun.
Con dos cojones.
Claro, o sea, yo le tengo mucho cariño a The Sword and the Sorcerer. No. Sí.
Sí.
Sí, vale. Cromwell, rey de los bárbaros.
Notamente. No, porque, claro, Antonio, un tipo que defiende su profesión y que tiene, claro, personalmente ha tenido...
Un galán, además.
Un hombre.
Como señor
un hombre,
de 70 y mucho, joder. Todavía cuando yo lo conocí. Hostia, bien, ¿eh?
Y en el documental...
Ya me gustaría a mí llegar con ese porte.
En el documental este de Rebobine tal.
Sí.
Joder, tiene 80...
Rebobinando.
Sí, Rebobinando, perdón. Sí, el de Ribeiro. Y, joder, ya me gustaría a mí estar... ¿Ayer? ¿Cómo está?
Si tenía yo peor cara.
Ya me gustaría estar con 30 años como está él ahora.
Ya me hubiera gustado a mí estar con 30 como está él.
Cago en la puta.
Sí, porque yo con 30... Bueno, yo mi declive empezó al año y medio de venir a Madrid. Mi declive ya...
Madrid te mata,
pero...
Mi declive ya declive bien. O sea, de todo lo que un día tuviste, lo vas a perder. Como cuando a la bruja joven que realmente tiene 500 años le quitan el camafeo o le quitan el poder y de repente
empiezas a hacerle. O cuando bebes del falso grial. Me parece muy raro que no hayas dicho
cierto.
Esa tú, que lo tengo ahí enfrente.
Y estamos rodeados.
Y tengo el grial ahí atrás, además.
Ay.
O cuando Dorian Gray, ¿no? Cuando ve su retrato. Bueno, pues en ese momento fue al tiempo. Ahí me hubiera gustado estar ya como Antonio
Machado. Sí, pero ahora, Dorian Gray partía de estar ya bueno. O sea, que dejemos más bien el ejemplo de la última cruzada.
Tú miraste a Argüelles y Argüelles te devolvió la mirada, ¿sabes? Y sí, así sí. Te quedaste. ¿Sabes?
Ah, y encima, y me gustaría ser tan alto como
Mayans. Que no os quejéis de Madrid, hombre, que James Rose ha dicho que Madrid es lo más grande.
Persona del año.
Persona
joder.
Del año.
La verdad, es un poco cargante, ¿eh? Un poquito.
No, pero te carga por hiperñoño. Pero sí, el premio es por ser hiperñoño. O sea, hay que ser hiperñoño. Hombre, ¿no escuchaste mi defensa apasionada de Love Actually en el podcast aquel que estábamos los dos? Oye, hay que ser hiperñoño. Y el tío además contestó y dijo, muchas gracias, a no ser que sea satírico. No lo puedo decir. Y yo le dije, no, satírico no es. Es verdad que no es satírico.
No.
O sea, yo el artículo en el que alababa el hiperñoñismo de James Rhodes, yo lo hice desde el corazón. De hecho, era tan desde el corazón que llamé a José Ramón, a Vicisitú. Le dije, ¿me lo puedes corregir? Porque me ha salido muy serio esto.
Me ha pasado mucho.
Me ha pasado de sentido. Está demasiado sentido. Y aproveché para alabar un poco de paso a V-Ball. Que yo ya sabe que le tengo también mucho cariño, aunque sea un personajazo.
Sí.
Que su vida en Twitter es concretamente lo contrario de la de James Rhodes.
O sea, me hizo mucha gracia el otro día.
Son los polos opuestos.
Son los polos opuestos y a los dos los sigo y a los dos los amo.
Me hizo mucha gracia el otro día porque estaba viendo en Twitter un tweet que habían puesto de la lucha libre americana, de la WWE.
Que se murió
el narrador, el comentarista.
No, pero no era...
Ah, por otra cosa, vale.
Era otro tema. El tema era que se quejaba la gente... Bueno, está perdiendo mucha audiencia, sobre todo en Estados Unidos y tal... Y la gente lo que dice es que, claro, están haciendo es el rollo este de la PG-13, la era para toda la familia y como mucho para 13 años.
Neo-victorianismo.
Exactamente. Entonces la gente se quejaba, que bueno, que vuelva la Attitude Era y tal. Entonces uno de los que estaban allí vino a decir, sois unos llorones el público, si no queréis no lo veáis y tal. Y claro, se armó. La primera respuesta que había, te lo juro, era V-Ball.
¿Y qué decía
qué
el señor?
¡Qué grande!
Venía a decir... Pues sois unos mierdas, no sé qué, que vuelva la Attitude Era, que esto es una puta mierda, no sé qué. Está todo dije, el rato sí, así. Señor, yo ahí, bravo.
Está todo el rato así. Y además tiene una campaña personal que de vez en cuando se dedica a resucitar tuits suyos viejos retando a Alex Jones a un combate de boxeo. Que es el Alex Jones es el de Infowars.
Yo también
que
lo
es
retaría,
el principal uno. No, yo no lo retaría eso, yo lo ataría y le mataría, le partiría la cara, hostia. Pues yo siempre. ¿Te acuerdas en el último tiempo de culto que me acusaste de ser un falso porque yo quiero la paz en el mundo y que todo el mundo sea feliz y luego digo que me encantaría que Alex Jones lo mataran a hostia? Digo, pues sí,
es que
Alex
a lo mejor Jones. Una cosa es el camino para lo otro. Te quiero decir, a lo mejor hay que acabar
si
con
Alex
Jones
no, no existiera, existiría la paz mundial.
Para quien no lo sepa quién es este señor, Alex Jones es exactamente el personaje del periodista de V de Vendetta. Para quien no es V de Vendetta, ese es Alex Jones.
Es un hijo de puta de tal nivel que suelta sus burradas, sus paparruchas, porque todos sabemos que fake news se dice en español paparruchas.
Es un señor que te buscarlo, dice la verdad.
Buscarlo en la RAE significa noticia falsa. Suelta sus paparruchas de mierda, es súper derechón, pero luego le lanzan una demanda.
Ya no de derechas, es un alt-right de estos...
Es un alt-right tarao. Le lanza una demanda de divorcio, la mujer o algo así, creo que es de divorcio, y el tío alega que para la custodia su puta madre alega que lo que hace él es un personaje.
Claro, es que ya le han dado varias veces.
O sea, será hijo de puta.
Pero es que además Alex
o sea, y se dedica a vender productos de su teletienda y tal, y dice que es un personaje, será cabrón.
Alex Jones es el clásico, ultracatólico, ultrarreligioso defensor de los valores, al que pillan un día con una bandeja de coca y tres travestis.
Sí.
Ese es Alex Jones.
Sí, como la canción de Jesus He Knows Me de Génesis. Tengo que hablar un poco de Génesis.
Está bien.
Que dice la letra, y no sabes sobre mi amante o sobre el hombre que conocí anoche. Y mola porque en el vídeo aparece como Mike Rutherford con un negro cacha. Y digo, Mike Rutherford sí que no lo veo yo yendo de putos. No lo veo, perdona.
Pues Alex Jones es un poco eso. Y además, pero vamos, que es Alex Jones, lo más parecido aquí sería Federico Jiménez de los Santos o algo así. Uh-huh. no tan serio, entre comillas.
No tan serio porque en Estados Unidos todo es un puto en espectáculo.
Claro. Allí es, el rollo, es que eso no lo tenemos aquí, el rollo de las noticias espectáculo, como hacen allí.
Aquí
te la Fox News y todo eso.
Te recuerdo que intentaron sacar un diario amarillista en los 90, como The Sun.
Sí, cierto.
Y Daily Mirror, que no me acuerdo cómo se llamaba.
El, no, sí, bueno, es que ha habido varios, porque el de...
No, pero ese lo sacaron con una...
El abogado este, sí, que se presenta aquí cada poco.
Sí, eso lo hablamos en un tiempo de culto.
Rodríguez Menéndez.
Que habló Pili Baena.
Que no nos salía tampoco el nombre Rodríguez Menéndez. No, fue uno de esos. Y aquí no funcionó, fue uno anterior y no funcionó. Porque aquí no funciona ese tipo de noticias espectáculo. De hecho, le tienen que dar una pátina para crear lo más cercano que es La Sexta Noche, que es el tómbola político.
El tómbola de la política.
Que utiliza las mismas técnicas de tómbola, que la gente dice, ¿y por qué le dan a un tío como Inda que no sé qué? Porque es el que da espectáculo.
Porque es el formato, es que es un formato televisivo. La gente se cree que un debate político es una cosa funcionaria o algo así. Claro. O sea, ha venido el BOE a poner...
Y si el debate, político se hiciera como se debe, la gente no lo vería. Por eso, Noticias 4 se va al carajo.
Claro, sí, sería la clave, si hicieran la clave...
Claro, y la clave... Tendría 5 millones de espectadores, la clave.
Yo me postulo, si queréis, para traer la clave, pero además, de vez en cuando haré mis rants.
Hombre, tiempo de culto en vivo en el MK2 es un poco la clave cinematográfica.
Es un poco la clave, sí.
O sea, no, yo prometo no hacer chistes ni polla. Yo voy a ir a hablar en serio
Bueno, pero es informal.
Sí, pero voy a hablar en serio de datos sobre...
Datos como cortocircuito, como Johnny 5, ¿no? Datos.
Bueno, lo has dicho un poco como José Luis López Vázquez.
Datos. ¿No hubiera sido bonito que le hubiera puesto la voz José Luis López Vázquez?
Creo que cualquier personaje...
Qué gran hallazgo.
Cualquier personaje del mundo con José Luis López Vázquez de voz.
El The Power of the Dark Crystal en Netflix con la voz de José Luis López Vázquez...
Ahora que se va a poner de moda lo de coger actores muertos y tal y revivirlos de manera digital, teníamos que tener como los GPS. O sea, yo quiero esta película verla con la voz de José Luis López Vázquez, Gracita Morales y tal.
¡Hijo de puta!
Lo veo. Se lo vamos a decir a De Souza para comprar los derechos para el remake.
Eso es una tecnología del mañana hoy. Eso hay que tenerlo ya, es necesario.
Y con ideas como estas es por lo que surge el cine cutre. Y aquí estamos.
Claro. ¿Y por qué hay tanto cine cutre en los 80?
Claro.
Porque valía todo. Por una cosa que se llamaba droga.
¡Claro!
¡Droga! Entonces, claro, hola, que he tenido esta idea maravillosa. Es como los pitch meetings de YouTube. Venga, pues para adentro, pues vale, pues me vale, pues sí.
Anda que no tenían que morar de reuniones de Don Simpson.
Ahí como... Don Simpson, actores y una montaña coca.
Era como... Lo único que sonaba en esas reuniones era como yo en primavera en casa de alguien con gato.
Con el moquillo.
Solo se escucha... todo el rato. O sea, lo veo. Es que lo veo.
Y así salieron películas maravillosas. Y es que al final, muchas veces, el cine más libre, por así decirlo, en el sentido de que pase cualquier cosa, lo decías tú un poco antes, pasa en el cine de género, en el cine de serie B, serie Z. Entonces, por eso, al final... Tienes unas ideas, unas locuras, y muchas veces vas justificadas por el alcohol, las drogas.
Claro.
Que es el motor de la vida, niños, ¿vale?
Es lo que es el engine, ¿no?
Claro.
El engine.
Los sueños están hechos de coca, amigos míos.
Pero, durante los 80 y primeros 90, sí.
Ay, mira, Jungla de Cristal. Con esta, no sé cómo está.
Imagínate todas esas películas para toda la familia, absolutamente blancas, nunca mejor dicho.
Blanca Navidad.
Que nacieron de la cocaína también. O sea, porque no solo las locuras y tal. Películas rollo Beethoven, no sé Beethoven en particular, pero ese tipo de películas ha tenido que haber mucha coca detrás también.
Hombre, con un niño, con mi niño es un diablo esa, seguro.
Hostia.
Ya te digo yo que sí.
La de este chico es un demonio.
Este chico es un demonio, esa, perdón. Que se
con John Ritter, el fallecido John Ritter.
Que la buena es la segunda. Nunca lo olvidemos.
Pero la primera es la de Gilbert Gottfried.
Y la segunda también.
Bueno, también sale.
Y en la segunda es la pota.
De todas maneras, lo mejor de Gilbert Gottfried, que es uno de mis fetiches cómicos de siempre, es la escena de Superdetective
Hollywood
2. ¡No, puta!
¿Ves? Superdetective Hollywood 2 estuve considerándola para el artículo de las películas que hay que ver en castellano. Sí. Pero dije... A ver, en el fondo es solamente por no,
por
puta.
El doblaje de Gottfried. Que hay que decir también que Gilbert Gottfried, en versión original es súper gracioso también.
Sí,
o sea,
sí.
No es de los actores que ganen con el doblaje.
¡No!
Porque
¡es bueno! Claro. ¡En versión original! Así todo el rato. Yo no entiendo cómo tiene voz para hacer eso. Tú sabes que John Oliver tiene un segmento recurrente con Gilbert Gottfried, que es cada vez que hablan del Parlamento británico, no pueden poner imágenes porque la ley...
Y lleva a Gottfried a hablar de eso.
Prohíbe que se pongan imágenes si no es para fines informativos. Si es para fines satíricos, no. Lo cual me parece una ley de mierda. Es uno de esos motivos por los que quiero que el Brexit sea duro y que se vayan a tomar por culo. Correcto. Por leyes como esa. Bien, pues como no lo pueden poner, para la versión que mandan al Reino Unido... ponen a Gilbert Gottfried leyendo cosas, pero leyendo el menú de un sitio o leyendo la ley, precisamente. ¡Pero con esta voz! ¡Todo el rato! Gilbert Gottfried, además, lo amamos porque fue el primero en hacer un chiste de las Torres Gemelas.
Sí, le dijeron Tusun y entonces hizo el chiste de los aristócratas.
Que no hay cojones, ¿no?
Que me parece maravilloso. Dijo, bueno, si les ha parecido esto ofensivo...
Y ahora vamos a hacer los aristócratas.
Voy a contar un chiste. Y contó los aristócratas y maravilloso.
Explícalo a los aristócratas para los que no escuchan
El chiste de los aristócratas, yo creo que ya va siendo más mainstream.
No mucho.
Pero bueno, el chiste de los aristócratas es un chiste de cómicos, que se cuentan entre cómicos, que nació en pues estas noches de cómicos fumando puros y bebiendo copas. A ver quién era más.
Bueno.
La versión PG-13, ¿vale? Esta es la versión PG-13. Venga.
Uy, el cable.
Y esnifando muy fuerte. Es un chiste que básicamente saber quién lo es un chiste grosero que no tiene la gracia es que no tiene gracia.
Pero es el equivalente al cine de serie Z que nos gusta. Que nos gusta. El dónde están las ideas más absurdas y que nunca se podría hacer en una peli realmente respetable.
Y entonces, el chiste es un señor va a comentarle a un productor una idea para un espectáculo familiar, para toda la familia, que además hace con su hija, con su hijo, con el perro y con la mujer. Y el desarrollo es que va diciendo cada vez salvajadas, pero muy fuertes, cada vez más. Y el productor le dice, ¿y cómo se llama? Y entonces el tío le dice, los aristócratas. Ese es el chiste.
El chiste es una mierda.
No tiene gracia como chiste. Tiene sentido, pero no gracia. Pero claro, esa es la idea. Y el rollo es que a ver quién lo puede contar durante más tiempo y más salvaje. Bueno, Gilbert Gottfried es como el top, ¿no? Pero dicen que el que mejor versiones consigue sacar improvisando es Bob Saget.
Bob Saget es un cabrón, es verdad.
Está en el documental de los aristócratas.
Es muy buen documental también. Sí. Que sale en Penny Teller, que es un bastante defensor también del chiste y tal. Y este chiste, antes era para ver quién era más, a ver quién hacía la versión más salvaje y quién conseguía incomodar más a gente que no se incomoda y tal. Pero porque son cosas muy fuertes, cosas de cárcel, o sea, directamente en los tiempos que corren. Pero ahora se utiliza como cuando te dicen, no puedes hablar de esto, no puedes bromear con esto, que ahora es como muy de moda. Ahora ya no tanto, pero o sea, está muy de moda hacerlo, no está muy de moda ponerse en contra. Gilbert Gottfried.
Pero eso lo vamos a hablar en el tiempo de culto. ¿Cierto? Especial que ya está
para. Que hablaremos con Sánchez Adrián y Velasco también, estaremos los cuatro, haciendo un especial sobre límites de la comedia, que es lo que nadie pide. Pero bueno, nosotros lo haremos.
Otro podcast sobre límites del humor.
O sea, hablaremos en general de la comedia. Es que, ¿cómo lo llamas ese podcast?
¡No lo hagas!
No es otro estúpido podcast sobre los límites del humor.
Me gusta. Es necesario.
Venga, va. Vale.
Sí, porque además no va a ser lo de siempre. Y bueno, el chiste este ahora mismo se utiliza... Hay algunos cómicos que lo utilizan como medida de protesta. Es en plan, ¿no me dejas hablar de esto? Pues voy a contar algo infinitamente más ofensivo. Y te vas a joder. Entonces, básicamente, y a mí es un chiste que me gusta mucho. Y de hecho, Los Aristócratas, el programa que hago con Víctor, se llama Los Aristócratas, obviamente, por ese chiste. Que al principio contábamos. Que, por cierto, no lo he dicho nunca. Dejamos de contar el chiste, porque lo pedí yo, porque la gente, había gente, o por lo menos yo identifiqué que había un comportamiento, es que había gente que solo lo veía, que solo lo escuchaba por el chiste. Entonces ya me tocó los huevos y digo, pues ya no hay más chiste. Igual lo volvemos a hacer. Ya veremos.
Ponlo al final.
Al final era. Al final cada día uno contaba su versión de una versión.
Pero tienes que pensar improvisada. En la audiencia, joder.
Ya veremos. Bueno, volviendo. No hemos dicho el tema, por cierto, de este año de la Cutrecon, que son
simios, monos y otros
monetes,
peludos.
¿No?
Sí. Monetes. Era un tema que además creo que este era de los favoritos de Carlos, que llevaba insistiendo con un pelis de monos hace un huevo de tiempo.
¿Cuál es la peor película que se va a poner la Cutrecon? ¿Cuál es la joya?
Suburban Sasquatch.
Pero es una obra maestra. Es lo mejor del mundo.
O sea, es una peli... Una cosa de... Esto hablamos del disfrute del cine malo. Una cosa muy importante del disfrute del cine malo está en que son películas que, como son de bajo presupuesto generalmente, están en 90 minutos. Y eso suele ser agradable.
Sí, uf, es...
Pues nosotros tenemos este
lo más bonito de este cine es eso, que son cortas.
Cuando, sobre todo antes, cuando tenía videofobia y cine basura, decíamos, esta peli es para la Cutrecon, esta peli es para hacer un cine basura y esta peli para hacer un videofobia. Porque dependiendo del ritmillo que tuviera, la Cutrecon era que lo pudiera aguantar más. Las que solo tenían unos momentos cumbres gloriosos eran para hacer un cine, pero muy gloriosos, eran para un videofobia, pero había que cortar. Sobre todo las turcas y tal, que tienden a durar
tres horas. Sí, sí, hostia.
Y las de cine basura eran las que más o menos, pero necesitaban
se mantenían
alguien por abajo. Entonces, Suburban Sasquatch dura 1:47 aproximadamente, ¿no?
Por
ahí. Tú te has hecho ya el DCP, te lo mandó ya.
Sí, ya está mandado.
Vale, pues era como... No va a valer.
Que nos vamos a estrenar en la Cineteca este año con Suburban Sasquatch.
Ahí, ¿sabes? Estamos, ¿eh?
Con nuestros cojonazos.
Hay que mandarle al tío una captura, dámela.
Del Sasquatch.
De lo de esto de la Cineteca para que vea las otras pelis que van con la suya. Que lo va a flipar. Y le voy a poner...
¿Cuáles son? El manantial de la doncella y...
No, son la polla. No, se lo voy a mandar al nota. Mira, hoy cuando llegue a casa o mañana se lo voy a mandar al tío.
Te lo reenvío ahora. Está en español, no sé si...
Mándamelo, pero mándamelo desde el tuyo. Y así ya no tengo que mirar el de la Cutrecon.
Las películas que emite la Filmoteca sería.
No, Cineteca.
La Cineteca,
perdón. Este año, dentro del cambio de sedes... A ver, el año pasado...
En Matadero, vamos.
El año pasado hubo un problema, amigos míos. Que es que la maratón del sábado... Los que fuisteis, la petasteis. Y quedaron 500 personas fuera.
Básicamente.
Entonces,
Una cola
que iba desde casa del reloj hasta la otra punta de Matadero. Era absurdo. Entonces, este año nos hemos devanado los sesos dando mil vueltas a ver cómo cojones lo conseguíamos. Entonces, lo que hemos hecho este año es que el sábado va a haber dos sedes en paralelo.
Eso es jode un poco porque se solapan y es como, ¿qué hago?
No, pero hombre, yo me voy a una, Oso se va a otra.
Sí.
Ya, pero...
Claro. No, y por horario se lo podemos compatibilizar.
Por horario se puede compatibilizar.
Porque la cuestión es que empezaremos la sesión de por la mañana, será en Casa del Reloj, la típica infantil y demás. Y luego, a eso de la una, empiezan las sesiones de Cineteca, que son tres pelis. Que son Yeti, el hombre... el Mighty Peking Man, que es otra también de King Kones, y
la de Mighty Peking Man, esa es la del feo.
La del feo es Yeti.
No,
la que es un tío.
No, la que es un tío es Yeti. No, Yeti me la sé de memoria porque iba a ser un videofobia o va a ser. Es que no doy abasto.
Pero, ¿vosotros que habéis visto ya Suburban Sasquatch, por ejemplo, es amateur o es profesional?
Suburban Sasquatch, ahí voy. A ver, el asunto de Suburban Sasquatch es que cuando te piensas que se va a poner muy pesada la película, porque es amateur, respondo a tu pregunta.
Tiene toda la pinta de ser amateur.
Amateur completa.
Cuando vuelve a tener otra locura. Otro momento de, ¿pero qué haces, tío? ¿Pero en qué coño estabas pensando? Que moló mucho porque nos pusimos en contacto con el director y el tío está emocionadísimo.
¿De que se ponga?
Simplemente por el concepto de que este tío sabe lo que hay.
Que hizo él ha llegado a España.
Claro.
A un festival de cine en España.
Claro,
y algo que hizo con las pretensiones con las que lo hizo.
Era para que lo vieran. Y aparte que, ¿tú sabes por qué el tío me cayó bien? En esta peli la descubre Red Letter Media.
Uh-huh.
De hecho, hizo bastante ruido en aquel momento.
Y entonces...
Prácticamente generó un meme.
Ponían los extras del DVD y el tío salía como que se tomaba en serio. Y en el mensaje que nos ha mandado, que nos ha mandado un mensaje que pondremos antes, el tío, la leyenda del Bigfoot y tal, se la toma en serio. O sea, es un proyecto de pasión.
Él cree en eso.
Pero me dijo una cosa por mail que me gustó muchísimo y dije, yo este tío lo aprecio. Y es que él, no era por él. Quería que le mandáramos fotos y cosas de la premiere y vídeos y la cola de gente y todo para que la gente que ha trabajado en la película dijera, hostia, que esta mierda que se está, ¿sabes? Que vimos que era para verla solamente en mi pueblo de Pensilvania.
Entre colegas,
era, no sé si era Pensilvania.
Por ahí, los bosques.
Entre colegas, pues joder, se ha visto en Madrid, hay un montón de gente y no sé qué, por favor, mandadnos el vídeo. Entonces me gustó mucho que el tío lo que quisiera, que no era por él, que era por la gente que había trabajado en la película. Y joder, cómo me identifiqué.
¿Ves? Por eso a mí esto me mola. Es que además estas pelis hechas así, que te salen de esta manera, por ejemplo, yo veo El asesino de muñecas y me parece una mierda. O sea, es que no me hace ni gracia.
Hombre, tiene gracia. ¿Eh?
Sí, pero de mala que es.
Pero yo con esa tuvimos
y de pretensión.
Con esa tuvimos muchos problemas. Uy, iba a decir una cosa fuera del lugar y me callo. Pero no era de la Cutrecon.
Tengo que darle al...
En general.
Era con... Vosotros sabéis cómo llamamos a cierto tipo de fan que el fantaterror español se lo toma un poco demasiado en serio.
Uy, casi.
Sabemos.
Ya sé lo que ibas a decir.
Ya, claro. Y me callo porque conozco a gente, ¿sabes? O sea, me callo.
Si no sigas,
y tuve problemas,
al final lo dices.
Y tuve problemas con eso porque mucha gente que se enfadó porque hiciéramos el asesino muñeca. El asesino muñeca, cuando gana, cuando pasa por... No gana porque ganó la otra peor todavía, que era necro... Bueno, una de un monstruo, Necrófagus. Cuando pasa por Siche, arman un chocho y dicen, pero qué mierda estáis poniendo simplemente porque sea una peli rodada en Barcelona. Pero qué basura es esta.
El asesino de muñecas... A ver, yo no me meto con la gente a la que le guste. Es una puta mierda. Y encima es una película más pretenciosa que la hostia.
Es pretenciosilla. Pero cuando una película pretenciosa... Es verdad... A ver, en la ayuntónica acusación de que somos malas personas... ¡Lo tenía que decir, joder! ¡Lo tenía que decir!
Cago en la puta. Necesitamos más timbres, coño.
De que somos malas personas... No, verdad, es que se metió conmigo personalmente.
Sí,
venga,
sí,
no me
que
jodas.
Sí, que sí, que sí.
O sea, la ayuntónica apreciación de que somos malas personas por eso... Hay un pozo de verdad. Yo realmente, cuando hay una muy, 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 muy pretenciosa y yo me río...
Vas a por ella.
Léase a Pichapón Wirasaketul, el tío Bumme, que ganó en Cannes, y esa peli es una mierda. O la peor peli que he visto este año en el cine, que es... Lo dije en el anterior podcast, Atardecer de Larson Nemes, yo ahí voy a mala leche, lo siento, tengo. Hombre, no soy un puto santo.
Ahí te sale la
el somos, hater, me sale el hater.
Somos humanos.
La colaboradora del programa del corazón.
Claro, no, me sale la mala, la malvada, la marica mala. Y por esto también me echan, ¿no? Y,
sí, ahora mismo estás en la cárcel prácticamente. Pero, en este momento.
Pero a veces me sale. Pero no es lo normal. O sea, hay un pozo en cuando alguien lo intenta de una manera muy soberbia, le sale una mierda, hay un pozo. Pero esas cosas no las ponemos en la Cutrecon.
No.
Muy poco, además.
Eso es una cosa que en la vida privada, cuando yo hablo con Ángel y con Juan, pues me cago en los muertos de la Loneme y me quedo súper a gusto y súper contento. Pero no vamos a poner en la Cutrecon.
O te cagas en pelis que tienen Goyas como claro, la de la...
La librería.
La librería.
La librería es una peli que si no fuera tan aburrida sería de Cutrecon.
La librería se gana un videofobia.
Y ganó todo, ¿eh? Ganó todos los Goyas. Todo.
Pero yo me curré...
Hasta el efecto especial.
Me curré muchísimo la elección de la película. Yo quería hacer un videofobia de una peli seria y cultureta y con muchas pretensiones que se estrella brutalmente. Y la elección de Caótica Ana estuvo muy, muy pensada, a pesar, y aunque estuvo muy pensada, me sentí un poco mal porque todos sabemos que es una película que dedicó a su hermana.
Joder, y que encima que Julio Méndez se toma las cosas como súper personal. Pero no de encabronarse contigo, sino de que le jode.
Me sentí tan mal que le pedí permiso a Lavigne para hacer la crítica, que fue el productor. Y me consta que otro coproductor se sintió ofendido por ese videofobia, que considero que como vídeo, como audiovisual, mi es puta obra cumbre.
Es maravilloso.
Es una obra maestra.
Mi obra cumbre. Caótica Ana, ahora lo voy a decir porque ha pasado ya mucho tiempo, que escribí yo solo, cojones.
Yo puedo entender...
Espérate.
¡Date la tuya!
Suena más fuerte el golpe que la bocina.
A doble.
Caótica Ana es una peli, a ver, supongo que habrá gente a la que le guste y tal, pero vamos, o sea, es infumable. ¿Cuál era lo que estábamos comentando?
Suburban Sasquatch.
Del estilo...
La librería.
La librería. La librería igual. O sea, yo no daba crédito, yo no la había visto, porque además no me interesaba.
No te daba crédito lo mala que
pero era. Pero es la película esta clásica, es que digo, pues ya la veré, cuando la pongan ya
pero
la
fue
veré.
Cuando, ¿a ti te lo puse?
Y fue cuando, me lo pusiste, a mí también.
No dabas crédito lo mal rodada y montada que está.
Sí, yo creo que nos lo puso el mismo día.
Sí, el día te quedamos.
Claro, yo, cuando me lo enseñaste, yo no daba crédito. Yo no daba crédito.
Pero no es una peli de Cutrecon porque no genera...
No, porque es aburrida.
No es una peli del culto al cine malo.
Son
porque
buenos,
no genera
buenos actores.
Amor y no tiene idea. Precisamente uno de sus problemas es que no tiene ideas lógicas. Uno de sus problemas es cómo está rodada. Sí. Que ya lo hemos dicho en varios tiempos
de
culto.
¿Sabes cómo llamo estas películas yo? Peli Los Otros. No porque Los Otros sea mala, sino porque están todos muertos.
Sí.
Es una peli que está muerta. Están tubes, fantasmas allí, como... ¿Sabes? Son películas góticas, pero no quieren serlo.
20 años después ya no cuenta como spoiler.
Pero vamos, ya esta es la última vez que prometemos hablar de la librería, porque en el tiempo de culto de Navidad ya hablamos.
Sí, hablamos
de la librería.
Un poco.
Vale.
O sea, que se acabó.
Vale.
Pero a mí Suburban Sasquatch, por ejemplo, sí que son pelis que me apetece ver porque están tan mal hechas.
Y porque crean buen rollo.
Y con ese Sasquatch que es horrible. O sea,
es que Paco ha dado una de las claves.
Tengo
es
una gana de verla.
Pelis de Cutrecon dan buen rollo. En el sentido de que sabes que se han hecho...
¿Es de cosplayers en el bosque?
No, es de un cosplayer en el
un cosplayer.
Y no vea qué
cosplayer. Y como cosplayer
es malo.
Es Sasquatch. He visto disfraces en Caramelos Paco mejores, ¿sabes?
Mira, yo...
Me cago en la puta.
Yo solo voy a decir una cosa, y una la vais a entender si veis la promo de la Cutrecon, que es de Suburban Sasquatch, y la otra, cuando lo veáis va a ser el momento de la Cutrecon, que a lo mejor no es de Suburban Sasquatch, es de otra.
Pero no spoilees.
Voy a decir la palabra. Pezones.
Uy, Dios mío, ¿verdad?
Tú sabes de lo que me estoy... Ya está.
Guardaos esa palabra. Esa palabra definirá la mitad de la Cutrecon es pezones.
Pezones.
¿Vale? Porque jode con los monos. Que... En fin, entonces Suburban Sasquatch va a ser uno de los greatest hits de la Cutrecon.
Sí, sí, sin duda alguna. De verdad, en serio. Es que nunca hemos visto Oso y yo una peli para la Cutrecon, porque no la somos ver juntos, pero esta la vimos juntos, y dijimos, macho, tío, esto es la hostia, esto es inmenso.
Es la hostia.
Y encima con la venia del director.
No.
Y entonces, pues, te sientes bien dentro de lo que es el tema principal.
Esa es otra, claro, aquí cuando...
Con cariño y de vergüenza.
Cuando,
claro,
como por ejemplo, a ti te insultan directamente por dar pábulo a estas películas y tal, pero normalmente se habla con los directores y se les pide permiso y les dice, oye, vamos a poner esto. Y y muchos dicen, pero por favor, sí, primero, os envío una copia mejor.
Sí. Primero, hablamos con los directores, hablamos con las distribuidoras, se paga lo que hay que pagar. Hacen...
Es verdad, porque se paga todo, es todo legal.
Se hace todo legal y aún así nos dan de hostias. O sea, es que...
Y los directores dicen, espera, te voy a mandar 15 minutos más que son todavía peores, que los tengo guardados y no se han visto en ningún sitio. Toma.
Sí, bueno, Mark Pirro, mensaje. Hostia. Ese estaba súper contento.
Joder, Fistenberg cuando decía, hostias, tengo una que es malísima, que no sé qué, que no sabéis, os la pasaré.
Y nos la puso, nos la mandó.
De Sousa nos ha dicho, oye, pues es que tengo aquí alguna otra cosa, no sé, nos ha propuesto cosas también.
Y por eso yo con Sousa tengo cierta esperanza de que al final...
Es que Sousa,
bueno, con Fragasso, Sousa, acuérdate que había mucha...
¿Con quién?
Mucha tensión, mucha con Fragasso. Y salió bien.
Y sobre todo por la mujer.
Sí.
Que la mujer era encantadora.
Pero luego era encantadora.
Sí.
Era encantadora.
Sí, pero había un miedo, porque digamos, tenían cara un poquito de perro.
Sí, pero no, luego lo entendieron. No, es que tardan en pillarlo. El primer día suelen estar un poquito tenso. Y luego cuando ve que más o menos, no es por decir nada, pero más o menos el equipo, no es porque esté aquí, pero el equipo es buena gente. O sea, quiero decir, llega Ángel, llega Rocío, que es la jefa de prensa de este año, llega Dani, llega gente. Bueno, quiero decir que...
Vale.
Que no es problema, o sea, que se sienten bien. Que se sienten,
no, hombre,
bien.
Nosotros cuidamos al invitado, porque además, a ver, que nosotros lo homenajeamos realmente, no vamos a ponerle ahí delante de la pantalla para descojonarnos de él.
No es un carry.
No es un carry.
Damos el premio y te tiramos mierda encima. Y
aparte que como no hacemos esto por dinero precisamente.
No, amigo.
No se genera un ambiente muy artificial. Y me refiero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de ambiente artificial. The Room genera su liturgia estilo Rocky Horror Picture Show de manera, lamento usar la palabra, orgánica. O sea, de manera, se va poco a poco generándose.
Ahora ya no. ¿Cuándo? En su momento lo hizo.
Lo intentaron hacer con Birdemic, pero lo hicieron en Los Ángeles y contaba en ese podcast que decía yo Dante que él estuvo allí, o era yo Dante o era el invitado. Y se notaba que iban a hacer una cosa de culto a propósito.
Estaba impostado.
Y que estaba impostado y que se estaban riendo la película a propósito y no sé qué. No es lo mismo. Esto es como más... Es más tomárselo un poco a cachondeo.
Y ahora que has mencionado The Room, puedo comentar que hay otra película que proyectamos. Vamos a ir colando cosas así. Es que el sábado, la golfa del sábado en Palacio de la Prensa...
Los amigos.
La vuelta del dúo excelente, del dúo dinámico del cine malo, que es Greg Sestero y Tommy Wiseau, con Best Friends parte 1.
Que habéis visto ya, ¿no? ¿Dijisteis?
Y
sí.
Best Friends ha sido una elección rara, ¿eh?
Sí, porque no la veo yo muy de... Bueno, hombre, por los nombres.
No, a ver, Cutrecones.
No,
lo que pasa
mala
que es...
sí, pero mala de Cutrecón.
Carlos...
Depende de quién la vea.
Mira, Carlos no está, pero Carlos me dio una opinión sobre ella con la que estoy bastante de acuerdo, que es que la peli es mala, pero es bastante entretenida. O sea, al final él la peli la disfrutó y se le pasó volando.
Pero eso es lo que yo llamo el gran cine malo.
Y luego Tommy Wiseau, desatado como siempre.
Esto, por ejemplo, el cine malo es lo que hablábamos antes. Generalmente no aguanta verla del tirón,
no.
Porque hay momentos muy dolorosos y el ritmo se va a la mierda. Por eso las mejores grandes pelis malas suelen ser de estudio.
¿Quién la dirige?
O sea, las pelis malas muy divertidas suelen ser de estudio, que Batman y Robin quiera que no tiene ritmo.
Sí,
hostia, ¿quién es este? ¿Quién es el director? No lo conozco de nada.
¿De quién?
De la peli.
Es novato.
Justin Mann, creo, no sé quién es.
El...
Creo que es su primera peli o algo así.
Mi película mala favorita de este año uh-huh. es Aquaman. Porque Aquaman es entretenida, aunque sea un poco larga.
Y muy tonta, y pero muy divertida.
Es muy tonta y tiene ideas cojonudas.
Y parece, los Caballeros del Zodíaco, que está sí. muy guay.
Pero a veces parece Los Caballeros del Zodíaco, a veces parece una película
Indiana
de
Jones,
a veces,
Indiana Jones and the Fate of Atlantis.
Y de Indiana Jones and the Fate. O sea, va cambiando de película constantemente. O sea, tonalmente es un chochazo.
Y tiene, por ejemplo, tiene
y es muy divertida.
Tiene uno de los mejores fallos ahora, de la historia del cine, que es, se supone que han encontrado la pista esta. No voy a decir mucho, ¿vale? Hay un momento
pues en el que... si hay alguien que no la ha visto,
claro, venga. Encuentran una pista en la parte de Indiana Jones and the Fate of Atlantis.
Sí, lo de Pinocho, ¿quieres decir?
Lo de... que sí, tiene sí, que mirar. Sí. No, no, tiene, es, no tiene sentido.
Es una mierda. Pero es que ahí es cuando yo me empecé a reír.
Hay como miles de años de diferencia. Ahí, es imposible.
No, ahí me empecé a reír. Esto es, toda la escena esa del escenario, porque está toda hecha en estudio, en Italia o la isla...
Sí, en Creta, ¿no?
En
Creta, es por ahí.
Que sea donde cojones. Yo ahí me estaba descojonando. Además está metida. Que además aparece el robot de los Power Rangers.
Sí.
Porque el Black Mamba este... es el puto robot de los Power Rangers. Nadie vio ese diseño y dijo, ¿pero sí. qué hacéis?
A ver, es que el diseño de per se del puto muñeco en el del puto personaje en los cómics es así. Si es que... es que DC tiene cosas muy horribles.
Pero la
por
peli,
ser respetuoso.
La peli funciona muy bien, ¿eh? Es muy divertida.
Claro, pero porque también tiene al mismo tiempo...
Y demuestra que se puede hacer algo de Caballeros del Zodíaco con personas.
Si quisiera. Si no, quisiera. Cuidado que... bueno.
Eso da para otro
es programa. La peli que tiene mi momento de cine malo que más me he reído este año en el cine, pero también tiene mis dos planos favoritos de este año del cine. Y esa magia de ser genial de verdad... y de luego tener también un pulpo tocando los bongos y que la gente vaya vestida como el Javier Zodíaco, eso no lo cambio por nada, ¿eh?
Teniendo en cuenta el salto en años, el salto en presupuesto, el salto de todo, yo soy defensor de que un poco le pasa eso a Street Fighter.
Sí.
Quiero decir, tiene el rollo de estudio...
Yo no me atrevería a decir
no,
eso.
No,
pero eso te tenía todo el rato.
Lo que quiere decir, Juan, es que es de ese tipo de cine malo, pero que no es el hardcore, que no es, nosotros diferenciamos.
¿Sabes a quién le pasaba a nivel comercial eso mucho? En plan cine bueno, ¿eh? A mí sí me gusta. A Corbucci. ¿Corbucci?
Sí,
es un director que en todas sus películas te daba...
Y Martino, ¿eh?
También. Pero eran directores que te daban cosas de... pero, hostia, de genio, esto es genial. Y de repente, un plano de mierda que no lo haría nadie. O sea, es
se acabó el presupuesto aquí.
No, por presupuesto, decisiones de cámara y tal.
Los principales de la serie B son Martino, Castellari y Corbucci.
Sí.
Castellari te ponía algunas escenas y algunos planos rodados allí en Brooklyn bien, en el Bronx, que estaban mal, y de repente te ponía un coche de juguete explotando en Fuga del Bronx que yo me partía el ojete de la risa.
Pero Corbucci es maravilloso porque estás viendo como, hostias, este tío es un director de cine espectacular. Y de repente un plano o una secuencia y tal de, uy, pero ¿esto por qué? O sea, pero no de no tener sentido.
También tengamos en cuenta las limitaciones presupuestarias.
Hombre, claro, ¿no? sí. Muchas veces venían de eso. Pero incluso con Corbucci a mí me pasa mucho, que es uno de mis directores de espagueti y de lo que no es espagueti favoritos, ¿eh? Pero hay planos que dices, este plano no es dinero. Y has metido aquí este plano, cabrón, y estás jodiendo la secuencia de la que vienes. Y yo no sé si lo hacían aposta o no. Nunca lo sabremos ya, obviamente.
Bueno, Castellari está vivo, siempre se le puede preguntar.
Bueno, sí, Castellari sí.
Claro, yo... revisándome de nuevo Street Fighter para...
Perdona, lo digo... quería decirlo, perdona. Simplemente por compararlo, para mí son dos directores que se parecen en muchas cosas, pero por ejemplo, Leone y Corbucci, Leone sí que era más de cerrar las cosas bien. O sea, no quiero dejar ningún plano que me... Y Corbucci le daba un poco igual. He hecho una película que está el 90% de obra maestra... Un 10% es una mierda, me da igual, ¿sabes? Perdona.
No te preocupes, no. Entiendo perfectamente la comparación. Lo que pasa es que, es lo que te digo, Street Fighter es de estas pelis de estudio en la que hay pasta, en la que hay un equipo detrás que es solvente. O sea, vamos a ver, los efectos especiales para época están bien hechos, los decorados son... O sea, te quiero decir, no es una peli que tú, si ves un plano, digas, esto es una puta mierda de serie Z. Y es una peli que es completamente entretenida y yo me la he vuelto a ver y me la vi del tirón de nuevo, porque me parece súper divertida.
¡Of course!
Yo creo que lo conté ya alguna vez. Creo que lo conté, de hecho, en TDC alguna vez.
Oye, a todo esto, que alguien ponga un tuit que sea, vaya a venir a la Cutrecon y poner el gif de ¡Of course! De Bison.
Pues, no sé si hemos puesto el de... era un martes. Ese es a mí el que me gusta de Street Fighter.
Creo que lo conté alguna vez, pero cuando vi esta película, Street Fighter, en el cine, me puse malo. estaba enfermo. Tenía
durante
una,
la peli.
Una gastroenteritis estas de verano. Ya llegaba chungo, pero durante la peli, pues me estaría tomando una Coca-Cola o lo que fuera.
No, comer gambas en Albacete. Vomité. En verano.
No, fue sí.
En
Zamora. La película esta la vi en Zamora.
Comer pero gambas en Zamora, con Coca-Cola, bueno. Todo,
todo. Y durante la película, estaba tan malo que me estaba pareciendo todavía peor. O sea, estaba ya en un momento en plan, joder, esto, qué mierda. Y vomité, pero no podía llegar al baño, entonces vomité prácticamente encima. No había casi nadie en el cine. Vomité y tuve que ver los últimos 20 minutos.
Pero tío, vete.
No, porque mala. Como me voy a ir, tengo que verla. Yo te he dicho que soy muy toque en ese sentido. Me cuesta muchísimo no terminar de ver una película. Y entonces se generó
pues sí
ahí...
Pues sí que te pareció mala Mazinger Z.
Sí, porque no pude, esa cosa no pude. Mira, pero no es lo mismo en el cine. Yo de irme de una sala de cine, no puedo.
Yo he aprendido. Yo he aprendido porque lo tengo que hacer por trabajo.
Ya, pero tú por trabajo.
Pero yo, si no es por no trabajo, puedo. No me he ido nunca.
No puedo
hacerlo. Y te ves hasta el último...
No recuerdo, estuve hace no mucho, hace un 2-3 años, estuve a punto de irme de una, pero no me acuerdo de cuál.
¿De cuál?
Es que no me acuerdo, si no te lo decía. Si, cuando me acuerdo te lo digo. Y además era una peli, es que no me acuerdo, tío. Bueno, una que me puso de una mala hostia espectacular, y ahí también casi me lo pensé, fue Balada Triste de Trompeta.
Yo estuve ahí también.
En Balada Triste de Trompeta hubo un momento de, mira, estoy hasta la polla de esta película. Pero no, pero al final me quedé y la vi entera.
Lo que pasa es que yo tenía el rollo con Balada Triste de a ver por dónde salta ahora.
Entonces, ya, como... pero yo esperaba que fuera que, venga, ahora lo va a arreglar.
No.
Y solo era hundirse en la mierda.
Mira, creo que fue en el momento en que Carlos Areces ya está en el bosque, que yo ya dije, aquí ya he desbarrado. Pero el tema es que ya llegaba un punto en que cada escena era diferente, porque luego tenían el rollo este de que se mete en un bar vestido de payaso, luego no sé qué, luego el valle caído. Digo, a ver por dónde salta ahora.
Es que además era todo, o sea, como, sin, mira qué simbolismo, las dos Españas.
Nada, me chicos. Gusta Alex, pero esta no...
No, yo además era la época en la que estaba ahí, bah, seguro que va a ser un peliculón. Encima empieza con los créditos que están de puta madre.
Sí, el principio está bien, joder.
Con la música además cojonudo, el inicio está guay. Y de repente es como, joder.
No, y cinematográficamente tiene escenas que están muy bien hechas.
Hombre, a nivel visual y estética, eso claro.
Pero está digo, muy bien. Ya, joder. Lo que pasa es que llega un momento de bizarrismo y de aburrida, porque a mí se me llega un punto de aburrimiento con la peli.
Hombre, el aburrimiento es lo peor. Sí. Por eso nosotros las pelis malas las solemos dividir entre las que son para todo el mundo, uh-huh. O sea, la peli mala,
la de Batman y
Robin,
el hardcore, la normal,
las que son para fans, para simplemente jiji, jaja,
y
las de castigo.
Mira,
y generalmente el cine de serie B nuevo o serie Z, no, más el de serie B, el de serie Z no, el de serie B de hoy en día suele ser en medio de, esta es para gente aguerrida, tenemos una de esas. Tenemos un invitado.
Yo me acuerdo, viendo En casa de Carlos, hace 2 años...
Es que ese invitado
tenemos,
falta.
Eso tenemos no que hablar de él. Y
ahora lo comentamos. Yo me acuerdo hace 2 años, viendo En casa de Carlos, una peli que estuvo a punto de entrar y al final no entró, porque es que tiene tantos ratos de aburrimiento, que es No pases cerca del parque.
Sí.
Pero tiene 3 o 4 momentos de lo mayor vergüenza ajena pues en
eso
cine.
Eso es una peli de videofobia.
Es perfecta videofobia.
Pues esa peli tenéis que hacerla, yo se lo he dicho a Carlos alguna vez. Porque tiene 2 o 3 momentos de la mayor vergüenza ajena que he visto yo en una película, ¿eh? Pero lo que pasa es que luego tiene ratos súper aburridos. Sale, joder, el... Ay, ¿cómo se llama este? El que homenajean en Malditos Bastardos, de actor. Es uno de los protagonistas.
Sí. Hugo Stiglitz.
Y... Pero lamentable, tío. Pero tiene 3 o 4 momentos que yo no daba... De hecho, Carlos se dormía, porque habíamos bebido cerveza. Estábamos Jordi, Carlos y yo en casa de Carlos.
Hostia.
Viendo la película y estos se dormían y yo, pero no os durmáis ahora, os estáis perdiendo esto, es increíble, rebobina. Bueno, qué vergüenza, tío. Vale. Bueno, ¿qué invitado falta?
Vamos a hablar a mí personalmente,
Steven de Souza
y
de Pedro Tenbury.
Bueno, va a visitarnos, lo que pasa que ya voy a soltarlo como un detalle, porque quiero rematar luego con el invitado este. Viene a visitarnos de nuevo Basni Ramos, que con su Apocalipsis Vudú y tal, nos vamos a proyectar de nuevo Apocalipsis Vudú, pues echamos en Halloween. Pero queríamos, para los que quieran volver a preguntarle cosas a Basni, va a estar por el festival. Y ahora a mí, es que es una de mis películas favoritas del mundo, que es Death Wish 3. O sea, El Justicio de la Noche, hombre, me la habré visto yo.
Esos punkis. Tiene una de las escenas favoritas mías de la historia del cine.
¿Cuál?
Que es cuando el negro que roba y corre, le roba el bolso, y este va con la cámara de fotos haciéndose el tonto comiéndose un helado, que yo tengo una teoría que es... Nadie puede parecer más tonto que alguien comiéndose un helado. O sea, es el estupidizador absoluto, es comer, llevar comerte un helado, además de estos de bolas.
Salvo que seas Charles Bronson.
Claro, entonces sale Charles Bronson comiéndose un helado con la cámara así, dándole vueltas. Tiri, tiri. Pero como rollo puta años 70, sí, sí, la ves sí, ahí sí, dándole sí. vueltas. Y este se lo roba, entonces saca la pistola esta que se ha traído.
Que mata elefantes.
Lo mata. Lo mata, la gente lo celebra, en plan, ¡bien, lo ha matado!
Y una vieja ahí, ¡ah!
Claro, y hay un el chaval que tiene esta relación con Charles Bronson de que se guiña los ojos, ¿no?
Sí.
Y le hace, ¡ey! Y hace el símbolo del OK, y Charles Bronson mira a cámara, sonríe muy mal, porque Charles Bronson sonríe chungo, sí. Y hace otro OK ahí, ¡OK! Y yo, podría ponerme eso en bucle, tío.
Yo me pondría eso en bucle, en vez de proyectar la peli entera, pondría eso en bucle. O sea, yo esa peli me la he visto 50.000 veces, pero claro, es que decías...
Joder, es que
Charles Bronson no está.
Es de Warriors, pero con G y diéresis.
Claro, Charles Bronson no está. Esta peli hay que ponerla alguna vez en la Cutrecon. Y Avatares del Destino.
Ah, claro.
Avatares, claro. Avatares. Cosas que pasan.
Cosas que pasan. De repente nos llega la información de que hay un señor húngaro, Robert Bronson.
Que se llama Robert Bronson.
La información no nos llega. Lo que nos llega es que alguien conoce a alguien.
Alguien conoce a alguien.
Eso parece el título de una peli de...
Que fue a través de José Arce.
Española del 97.
De José Arce. José Arce. Un saludo a José. Que resulta que hay un tipo que es igual.
Pero igual.
Pero igual.
Igual de incómodo, ¿eh?
Pero que tiene hasta las mismas marcas en la cara.
Nosotros nos pusimos la peli que metimos...
Y es húngaro, además. El húngaro
pero
Robert
que Bronson. No solo es húngaro, es que ha vivido en Almería y en Barcelona.
El tío estaba trabajando en el poblado este de Hollywood del oeste, ahí en Almería.
En tabernas.
En tabernas. Y creo que esta es la historia correcta, si me equivoco, cortarme. Pero, y fueron a rodar, no sé si los de Asilo o alguno de estos de allí, a rodar una peli allí.
Y lo vieron y dijeron, hostias.
Y fue uno de los directores de allí y dijo, me cago en la puta, que eres igual que Charles Bronson. Cabrón.
¿Pero no estaba muerto?
Y dijeron, ya está, te vienes para Hollywood y vamos a rodar pelis como si fueras Charles Bronson. El hijo puta, bueno, el húngaro hablando en almeriense.
Bueno, para Hollywood.
Bueno.
Al lado.
Para el Álamo. Yo qué sé. La cuestión... Claro, entonces este tío se lo llevan allí y ruedan Death Kiss.
Para Hollywood, digamos, para Hollywood...
No, la del oeste, es verdad.
Para Hollywood, digamos, para Hollywood del barrio no el concepto.
Claro,
¿no?
Claro. Para la parte chunga de Hollywood, ¿vale?
Death Kiss, que además, rápido, el tío tiene en la peli, tendrá 15 frases, nada más, dobladas.
Está siendo generoso.
Dobladas.
No, claro.
Porque el tío pues, se ve que su inglés era de aquella manera.
Hombre, tiene que ser tiene que ser húngaro-almeriense el de altonito que tiene, ponle inglés, pues puede ser la hostia en verso. Y entonces, claro, se lo llevan allí y dijimos, pues ya está, hacemos el Bronson Fest. Entonces nosotros inauguramos la Cutrecon con proyección de Death Wish 3. Con presencia de este tío.
Pero claro, que la experiencia es 3D. Es 3D.
Es 3D.
Porque está por ahí.
Que nosotros le metimos la peli, el Death Kiss, en casa de Carlos.
Sí, sí, sí.
Le damos al play, los tres están... Sí, te da un rollo raro. Te incomoda.
¿Pero qué es él?
¿Pero qué es esto? O sea, si pero fuera CGI te daría menos uncanny
valley. ¿Qué hace Charles Bronson con un smartphone? ¿Sabes?
O sea, ¿pero qué está pasando aquí? Es un Charles
Bronson más mazado.
Está más mazado. Es un Charles Bronson un poco más
mazado. Sí, pero hay en planos, sobre todo cuando va con el traje y el abrigo.
Cuando se pone el mismo traje que en Death Wish 2, que
la
es
puta,
la gorra tío. Esta de invierno y tal, porque además tienen toda la gracia de a lo largo de la película le van poniendo los trajes de cada una de las partes.
Es un homenaje a la saga del justiciero.
Y además firma, mola mucho porque firma al final el crédito, él es el justiciero así, K. En vez de Kersey, le ponen Kay,
porque
aquello de los derechos y tal.
Claro, porque hace poco salió el remake
la
este
de
con Bruce Willis.
Que es mala, tío. Mira que...
Es mala aburrida, además.
Pero yo creo que... Joder, Eli Roth, que es el director, creo que la ha hecho aposta así. O sea, porque aparte yo creo que es un tío que conoce perfectamente el material. Y ha dicho, voy a hacer esta película. Es mala, pero es entretenida, ¿eh? O sea, pero es mala... Pero de mala, o sea, de... Joder, Bruce Willis...
A lo mejor yo me esperaba más.
Bruce Willis, qué mal está.
No, Bruce Willis está en modo es las increíble. Otras pelis que hace.
Pero en una peli que es él. O sea, es que esta peli es él todo el rato. Qué mal está Bruce Willis.
No, pero está en esta... Bruce Willis está en ese momento de dame el cheque, hago cuatro objetos
si se
y
está
me
descojonando el hijo de puta, ¿eh? Claro. Bravo, qué malo. Bravo, madre mía. ¿Qué película estoy haciendo?
Tú mañana va Gran Hermano, por ejemplo, y le ofrece un millón de pavos y el tío va. Es que está en el plan...
Yo creo que Bruce Willis pinta ser derechón.
No, claro, sí,
o sea, que
sí,
piensa
sí.
en creer esta peli, porque nunca olvidemos, nunca olvidemos que esta...
Pero
que
si se la creyera, la habría hecho mejor.
Que la saga de...
Yo creo que le da igual.
Es el derechismo, en la tercera parte, es el derechismo bien entendido que favorece el cine de acción.
Exactamente. Pero la primera parte, por ejemplo...
La primera parte va en serio.
Pero
reconozcámoslo, todos disfrutamos viendo a Charles Bronson limpiar esa escoria de las calles.
Por supuesto que sí, porque favorece...
Por eso, Santiago Abascal, es que haga pelis y no política. Entonces yo vería pelis de Santiago Abascal.
Es claro.
Claro, pero no hagas política.
No, claro, la vida real no es como el porno. Que esto lo, creo que lo he dicho en un tiempo de culto ya también.
En el porno está bien correrse en un ojo, pero en la vida real...
No, claro. O no está bien correr... Señores, no está bien correrse donde usted le dé la gana encima de una señora porque lo haya visto en el porno.
Salvo que ya lo pida.
Salvo que ya se lo diga. Pida usted permiso. No le meta usted el dedo en el culo a su pareja porque lo ha visto en el porno. Pida permiso si le hace ilusión. Y si te dicen que no pase nada. El porno es fantasía. Y el cine... Death Wish 3 es una fantasía que todos tenemos, pero que sabemos que no puede ser.
No, y que no, que, y en el fondo no queremos que pase. O sea, vamos a ver, te ponen en un contexto de que todo es básicamente es una guerra en Nueva York. O sea, te quiero decir, tienen un barrio sitiado, unos punkies, como tal. Entonces aparece ese caballero...
Sí, es que parece Mad Max. Sí, que parece un una película apocalíptica.
Sí, no, hay cosas que no tienen sentido. Parece...
A mí me mola cuando se levanta de la mesa de la comida, se baja a cargarse lo otro y vuelve. Sube otra vez. ¡Ole! ¡Ole! Ahí se va a caer.
Sí, esperen un momento, ahora vuelvo.
Pero está muy bien porque esta peli entendió lo que al único sitio donde podía ir. Las terceras partes, generalmente, sobre todo en los 80, van al cachondeo.
Sí, ya.
Hoy en día no, porque como lo de Marvel hay una. Está la cosa muy cerrada.
Que hay terceras partes que son buenas, claro, y no sé qué.
Es una locura, pero nosotros estamos acostumbrados a que la tercera fuera ya Superman 3. Venga, ya vamos, ya vamos a la risa.
Como el
Padrino, fíjate que tardaron 4 en Star Trek.
Sí, sí, sí.
Pero
sí.
Porque yo creo que la segunda es la misma peli. En la tercera es la misma peli.
Es una versión extendida, yo creo ya.
El cachondeo, porque la primera era políticamente seria y tal, luego pasa la canon no lo entiende muy bien, le hace el guión el tío este de... El de América 3000 es el guionista, que es no verdad, hemos hablado todavía, el guionista de Death Wish 2.
Todo engancha, no como un puzzle
si
ideal.
Y no sé yo si de Death Wish 3, ¿eh?
No te sabría decir ahora.
Vamos, lo podemos mirar.
A mirarlo.
Vamos. Entonces, a mirarlo.
Se lo hace y es como Michael Winner, está muy loco también, sí, que hace Death Wish 3 también, pero está muy loco.
Michael Winner está fatal.
Hace una especie de versión de la primera hardcore, muy dura, muy oscura, con violaciones, muy asquerosa, muy guarra... Pero,
en la 2
es
la que violan a la hija, sí, y no sé, sí, qué. Esa, si me da cuenta, además.
Jeff Goldblum, además. Joder. Mezquina. La palabra es mezquina. Es una peli desagradable, mezquina. Y entonces para la tercera dicen... No, coño.
No es el mismo.
Esto es una chorrada. Pero el de la segunda es el de América 3000.
Sí, el David Engelbach.
Ese, David Engelbach. Es que cómo me voy a acordar del nombre, entendedme. David Engelbach. Pero la tercera van a la risa.
Y música de Jimmy Page.
Sí, en la segunda, sí.
Y bueno, sale de secundario. En la saga de Twist siempre sale de secundario un punky que luego relativamente famoso.
En la dos era...
Jeff Goldblum. En la primera no sé si era Lawrence Fishburne.
Sí. ¿O en la segunda?
En la segunda es Lawrence Fishburne, en la primera es Jeff Goldblum.
Y en la tercera es el no famoso de Billy Ted.
Alex Winter. Sí.
Sale ahí de ñajo, que de hecho de punky ñajo.
Yo siempre que lo veo, miro a ver si es él. O sea,
es él.
No acabo de querérmelo. O sea, hombre, es él, evidentemente.
Sí, 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 sí.
Pero siempre digo, hostias.
¿Qué pinta este tío aquí?
¿Es Alex Winter? Voy a mirarlo.
Además es Alex Winter, que parece sacado de Billy Ted, que la han cogido directamente. Va vestido prácticamente igual.
Sí, o pero sea, bueno, es anterior, ¿no?
Sí, claro.
Pero poco, no mucho. Hombre, bueno, claro, con 4 o 5 años sí.
5 años, porque se rodaría en el 84 y Billy Ted desde el 89-90, ¿puede ser?
88.
Yo creo que antes, voy a mirar.
No, mucho antes no, ¿eh?
No, mucho antes. Pero antes del 90.
¿Sabes? Te digo por qué, porque creo que sacó que se salió en vídeo alrededor de los 89. 89.
No, a mí me parecía 88-89, pero no de los 90. O sea, que estaba justo antes del 90. Sí, 89.
De cámara, no nos vayamos mucho con el Bronson Fest, porque hemos hecho un sesgo muy bueno de esto de radio para hablar de América 3000.
Me cago en la puta, de verdad. Bueno, inauguramos eso.
Inauguramos la Cutrerion Connection.
Madre mía.
Está gracioso.
Me gusta.
A ver, los
cinéfilos pilláis, esto lo podéis poner luego en comentarios.
Es una peli que no he visto nunca, por cierto, América y siempre 3000. He tenido muchas ganas de ver.
Mira, yo pocas veces, lo he dicho mucho también aquí, yo pocas veces una peli me dan ganas de escribir un artículo sobre ella. Y de América 3000...
Es que América 3000... América 3000, además, tiene ecos en el futuro. Tiene cosas...
Y además, es otra película que gana doblada.
Sí.
Pero no porque el doblaje sea bueno, por eso no lo puse en eso, sino porque hay que adaptarla. Y la vamos a poner en versión española, es la única que vale en versión española, con subtítulos en inglés. para que De Sousa, si quiere verla, que sí, la vea.
Si quiere disfrutar de esa joya.
Y nuestros visitantes internacionales, si hay alguno que se vea
la Cutrecon. Por cierto, guionista también de Joel Halcón.
¿Quién?
David Engelbach. Claro, lo acabo de ver, no lo sabía. Pero sí, sí, que sí, es la peli que dirige Golan, de hecho.
América, América 3000 es una peli de la Canon. Y lo que tiene la gracia es que se ve que al Engelbach le gustó mucho La Naranja Mecánica y dice, pues yo también. Pues yo aquí puedo. Entonces se inventa un mensaje que a mí lo que se me quedó es que bien, pero decir, ve, sube, cambia el cable. Y dice, ok, bien, pues es plástico wagi. Plástico wagi. Me cago en su puta madre.
¿Cómo traduces eso?
¡Qué puta maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué oh! ¡Qué goce! Pero, ¡qué goce! Y además sale un mono, entonces valía. Sale una especie de
todo,
mono
radioactivo. Claro.
Así que valía para esta edición.
Monete.
Porque lo que vamos a hacer es empezar a poner, pues, las que nosotros, como estamos muy metidos en esto, damos por supuesto. Dice, vamos a poner Birdemic. ¡Bah, si esa ya la ha visto todo el mundo! ¡No!
¡No, amigo!
No, pero claro, como en esta edición estaba lo de los monos y América 3000 estaba a mano, pues venga.
Y dijimos, vamos a hacer la Cutrerion Collection, que es esos grandes clásicos del cine cutre que si no habéis visto tenéis que ver, hijos de puta.
Sí, las que a mí me preguntan a veces de... Claro. Oye, que voy a quedar con gente...
Y ¿cuál me veo?
Dice, ¿qué tipo de esta gente es? Y digo, pues Can't Stop the Music, que es una que yo recomiendo muchísimo, sí, la de los Village People. Sí. Porque es light, es alto presupuesto malo, pero loco. Pero muy loco.
A mí me gusta, loco. A mí me gustan
en, como tiene en las canciones, Music,
este rollo de son gays, pero no.
Entonces, son gays, sí, hermano, no son gays.
No son gays, luego.
Y dices tú, ¿pero esto qué es?
O sea, van con tanga y tal, pero no son gays.
Pero, si hasta, no,
el viste gay. El cantante cute, clásico, pero... no.
Sí, el cantante clásico.
Sí, no, pero
de hecho, está casado con quién estaba. Con,
no me acuerdo.
Joder, pero voy a mirar. Con. Joder, sí, con Diana Ross, con una de estas.
Pero la película todo el rato están haciendo cosas muy gays. Y luego al
incluyendo
final
homenajes a los caballeros las prefieren rubia.
Sí, 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 totalmente.
El homenaje del gimnasio.
El Víctor Willis.
La escena super gay de los caballeros los prefieren rubia con Jane Russell, que aquí la repiten.
Con Felicia Rashad.
Ah, sí, sí.
Víctor Willis.
Pero,
que es el que no se murió, el que más ha estado.
Pero en el momento gay, recordemos quién es el coprotagonista que no es Steve Guttenberg ni el de los Village People, el tercero en Discordia.
Era...
Bruce Jenner.
Ahora ya, que ya no existe.
¿Qué ha pachado, Bruñete? ¿Qué ha pachado, Bruñete?
¿Sabes? Ya no murió, pero ya no existe.
Es el love interest, aparte de Steve Guttenberg, es el love interest de la prota. Y dices tú, pero esto qué cojones es. Pues esa es dentro de ese tipo de cine malo de alto presupuesto, porque como si te sabes las canciones, es como Mamma Mía, que es una peli que está rodada como una puta mierda.
Sí, pero hombre, las canciones son buenas, los números musicales no están mal. Pues ya,
y aquí te ríes viendo los Village People. Y esa sería un Cutrerion bueno, si hiciéramos musical. Y es mejor que Xanadu, porque Xanadu es más mítica, pero está demasiado mal rodada. Mm. O sea, está rodada muy estática y es muy... Excepto el número final, porque están patinando cojones, tendrás que mover la cámara.
Sí, porque si no, no hay manera.
Pero no tiene el ritmillo, es muy ñoña y no tiene el ritmillo de cachondeo de Can't Stop the Music. Pero vamos, que también sería para poner en sí el futuro Birdemic, por ejemplo.
Bueno, nosotros aceptamos sugerencias, te quiero decir.
Season,
esas pelis... Son esas pelis que tenían que estar en la Cutrecon y que son clásicos del cine de cutre, pero que necesitaban una marca clara.
¿Por qué estás ejecutándole acciones sexuales raras al pollo bocina?
Porque me estoy meando, como en todos los tipos.
Además, al azul.
Sí, está enfermo. Es el
es como el más feo de todos, de los tres. Vamos, de los tres que tengo yo.
Ten en cuenta que al sustituto de Carlos le estás haciendo cosas guarras. No, que yo...
no, le estoy tocando la garganta.
Ah, sí, claro. Yo también lo digo así, ¿sabes? Te voy a tocar la garganta.
Pero eso,
con la punta al grande.
Eso no es un dedo.
Entonces, América 3000 es la sesión golfa del viernes en Palacio de la Prensa y es una de estas que si os gusta el cine cutre tenéis que ver sí o sí. O sea,
sí, es una, aunque sea la golfa, es una para ir con alguien que no esté muy versado. Porque es simplemente una peli de mierda.
Es el ABC del cine cutre. O sea, podéis. O sea, si queréis llevar a vuestra pareja o queréis llevar a algún amigo, en plan, oye, esto de la Cutrecon me llama la atención, pero no quiero vermelo hardcore. América 3000 es divertida.
Es una buena opción. También es buena opción, si te digo la verdad, ver una mala a propósito. O sea, ver Karate a Muerte.
Karate a Muerte. Esa la ponemos en
Matadero. En Torremolinos.
Claro, hombre, a ver, Karate bueno a Muerte, el inventor del cine mierder en España, un poquito consciente es Pedro Tenbury, por eso le damos el premio.
Y película que a mí me gustó en su momento, no como Ellos robaron la pizza de Hitler, que no. Es una peli que se me hace muy cuesta arriba.
Sí, porque tiene un ritmo peor. Pero arranca con un chiste cojonudo.
Sí, pero luego
a eso del final del primer acto tiene otro buenísimo, que es cuando dicen, a ver, hay que pasar la pizza por la frontera. Y dice, pues a ver quién es tan nazi como para meterse por el culo la pizza. Entonces, a mí el concepto de ser nazi suficiente para meterse una polla por el culo es como, ole.
Es como lo de, a ver quién es tan hombre como para comerse una polla.
Pero luego tiene un momento muy chungo cuando están todos dentro de un toro, no me acuerdo qué, pelliéndose todo el rato. Y son, sí. Es como... cinco minutos de
escatología
chiste de
tope.
Oye, que yo muy de acuerdo a los chistes de pedo, pero no durante cinco minutos.
No, a mí se me hace muy cuesta arriba la peli, mira que la vi con muchas ganas.
Pero Cara de Muerte se hace menos cuesta arriba. Y aparte que sí, Cara de Muerte
es divertida. Cumple,
a ver, es... Esto se habló también...
También es una peli que si no te va el rollo no te va a gustar nada, ¿eh?
Te tiene que ir un poco el rollo.
Si no te va el rollo tal...
Si no tienes un mínimo de curiosidad, no...
No te va a gustar nada.
Pero que es una peli que es a la vez también cutre, porque tiene constantes del cine cutre, sí. como relleno. Se fueron porque no le llegaba la duración.
El Jocántaro, por ejemplo.
No, pero pero eso podría ser a propósito. Pero
sí, tiene, a ver, está
tiene
a
el relleno de, por ejemplo, planos de la ciudad con la radio hablando, pero que esto lo sé porque, coño, yo estuve durante la postproducción de esa película, yo estuve viendo montajes previos que me enseñaba Pedro. Es porque no llegaban a la duración. Si esa peli solo tiene una cosa mala, que sale cierto crítico de cine haciendo un cameo, pero... todo lo demás está bien, a mí me hace gracia, sobre todo cuando dice ¡porros! ¡Quiero porros! Cuando dice Jesús Franco eso, que a mí me hace mucha gracia.
Qué broma
es maestra. Una peli al mismo tiempo que es como la peli mala a propósito, que es un género que en aquella época no se hacía porque todavía el señor Tarantino, el señor Rodríguez
no lo habían puesto
de moda, y lo hace un español. Uy, perdón.
Español.
Lo hace un malagueño.
Ahí.
Ahí hace una película de ese estilo, haciendo referencia, pero al mismo tiempo también una peli mala, porque se rodó en 16 milímetros, con colas de película y rellenando ahí como Dios le da antes.
Pero estéticamente, a nivel técnico, no queda tan mal, ¿eh? La peli pasa... También por el contexto que tiene la peli.
Dentro de lo que es.
Sí, pero...
Su productora ahora es productora de Jurassic World, claro. The Fallen Kingdom.
Ya querían los de la mula haber tenido...
Ya querían los de Manolete. Que... Por lo menos haberla acabado. Que, a ver, pues sí, la ponemos el viernes, si no recuerdo mal, en Casa del Reloj, donde además le daremos el premio a nuestro querido Pedro Tenbury.
Sí.
Y la gente podrá además hablar con él y preguntarle cositas.
Yo no lo conozco personalmente. De hecho, es de las pocas personas que creo que no he tenido nunca ningún tipo de relación.
¿A Pedro?
Nunca. Y es un tío que... No lo sé por qué.
Es además. Un tío cojonudo.
Sí, me lo dice todo el mundo. Y de hecho... pero es que no sé, nunca he coincidido. Nunca he coincidido con él.
Pues es muy buena persona. Muy, muy buena persona. Muy, muy... O sea... No me puedo quitar de la mente aquella vez que entré en su casa, vi su cuarto y vi que no había armarios, pero sí tenía ropa. Hacer
vale,
cuenta.
Entendemos.
Pero aún así es una grandísima persona.
Y lo vuelvo a decir, los dos documentales que, bueno, quitando el último que no lo he visto, el documental de monopatín y el del surf, a mí me encantan, me flipan mucho.
Un realizador, joder, que trabajó en Los Guiñoles de cuando
todavía. Sí, sí, eso, lo sé.
Y hacía unas piezas cojonudas cuando yo trabajaba con él. Es un realizador cojonudo.
No, para que le gusta el cine malo,
o sea,
y hace
que
eso.
Es un fan de Jesús Franco, hizo esa película homenaje a Jesús Franco y al cine, sobre todo surfista, que
sí.
Le mola mucho.
Joder,
es
karateka surf.
Es la peli básica, el origen es la peli del tenis. Joder, no me acuerdo cómo se llama.
Los ninjas...
Es un monstruo que... Es una de es un musical de monstruos.
¿Los Alfred Ninjas?
No... No, es una peli de los 60, de surf, de los 50, mejor dicho.
Ah, vale, una peli de surf, vale. ¿Qué? Sí, de las de... ¿Cómo se llamaba esta que se murió? La que era de chica,
sí,
Disney.
Es una especie de película de
Dani Funicello y toda esta gente.
De Frankie, sí. Vale, pero con monstruos. Espera que voy a mirar cómo coño se llamaba la película. Y fue el primer musical de cine de terror. Y esa peli es muy, muy simpática y muy... The Horror of Party Beach.
Ah, sí, joder, vale, sí.
Que es del 64.
Yo no la conozco.
Acerté cuando dije que era del... El monstruo lo conoceréis, seguro si lo ve, que parece que está comiendo salchichas y tal. Y
esta ni me suena, ¿eh? No,
números musicales de un grupo que se llamaba... los...
¿Cómo es? ¿The Horror Of? Que lo voy a mirar aquí en el ordenador.
Party Beach.
of Party Beach del 64 en blanco y negro, además.
Sí, 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 sí. Es una peli de bajísimo presupuesto.
Hostia, es que feo el bicho.
El bicho es maravilloso.
El bicho es la hostia en verso.
Hombre, que
no, pues no lo había visto nunca, ¿eh?
Que mola mucho ese tipo de películas estilo Corman, muy baratas, con un monstruo que sale poquito, pero porque da un poquito de vergüenza.
Es que parece, es como de Spinete, ¿no? El monstruo. Es que, parece de Jim Henson mal.
Echadle un vistazo, los que estéis escuchando el podcast, porque siempre que pasa estas cosas...
The Horror of Party Beach. Mira, aquí le están... Lo están maquillando, digamos, al monstruo.
Pobrecito.
Le están poniendo el traje.
Se llamaba Los Del Aires. Se llamaba el grupo musical.
Los Des Aires.
Del guión Aires. Y a la gente que le... A mí la música surf no me gusta, pero a la gente que le gusta la música surf, de hecho, le tiene cariño esa banda sonora. A las canciones. Y es lo que hace. Por eso esta película, la mitad corta para un video musical de un grupo... Y cuando aparecen los surferos católicos luchan contra el mar, que a propósito, allí hay cameos de gente conocida.
Ahí, hombre,
sí, de quién no me acuerdo.
Jorge
yo.
Riera ya lo ha dicho por ahí más de una vez. No sé si. Hay mucho, como. Es una peli llena de cameos, ¿eh? Dentro de lo que es el underground y demás español, ¿eh? O sea, no.
Sí, es de la primera tanda del underground español del cine de serie Z que estaban muy alrededor de él, de Temburi, de Manolo Romo.
Y a mí me parece, además...
De Jordi Costa.
A mí me parece de las pocas honestas.
No, esta es honesta.
No, honestísima.
A ver, yo estoy...
De las pocas que hay, ¿eh? De las pocas que son honestas.
Estoy extendiéndome mucho en el tema de Horror of Party Beach y tal, porque lo que iba a decir antes, que no sé si lo comenté, que a Joe Dante las malas a propósito le jode. Pero... Joe Dante está hablando más bien de las de Asylum. Está hablando de Sharknado. No tiene, se ve que no tiene tanta experiencia con malas a propósitos como esta. Yo defiendo mucho Machete, sobre todo la segunda. Y me encantaría que hicieran Machete en el espacio.
Creo que estaban en ello.
Sí, están en ello.
Yo la 2 no la he visto.
De la edad que tiene ya.
Ya.
Dani, sí, porque tiene que tener ya 70, ¿no? Dani Trejo tiene que estar en los 70 ya.
Debuta prácticamente, creo que debuta
74,
en el tren del infierno.
Sí, lo estoy viendo ahora mismo, 74, es del 44. Lo que pasa es que como es de estos de cara curtida, pero ya se empieza a notar, la edad.
Sí.
Ya los últimos papeles que le he visto, se le empieza a notar bastante, además.
O sea, lo que me refiero es que es una peli que son las cosas que a él le mola. A él le mola Jesús Franco, sale Jesús Franco.
Claro.
A él le mola las pelis de surf, hace un homenaje a las pelis de surf. ¿Le hace gracia el tema de karate? No sé qué.
Claro. ¿Quiero montar un monstruo marino? Pues me invento aquí este bicho y ya está.
Claro. El monstruo marino, que además es el logo del grupo de Cine Basura Fans. Eso me hace ilusión.
Sí, eso... A ver, era un tema pendiente del festival.
Por ser un innovador.
Es
un innovador en España.
¡Y español!
¡Claro, cojones!
A ver.
Y además, creo que una prima suya fue del gobierno de ZP. Espérate, lo voy a mirar.
Maldita sea.
O sea, hay muchas anécdotas alrededor de esa película. O sea, si los que vayáis al Meet and Greet, pues podéis preguntarle muchas cosas a Temburi, que os va a contestar con mucha gracia. Además, yo sé que vais a preguntarle mucho a De Sousa y os vais a quedar con el Robert Bronzi diciendo, pero esto cómo es posible, y no vais a tener cojones ni de hablarle ante tanta grandeza. Pero pregúntale al Temburi, tiene cosas que decir. Tiene...
Además, que hay que reivindicar, que es que es lo que te digo, es de aquí y claro. Que es una puta obra maestra, Cara de Muerte. Y yo creo que del festival queda poco que rematar. Luego podemos seguir hablando del tema principal, que nos hemos un poco desviado. Nos quedaría de la maratón del sábado, tenemos la infantil, que como siempre la
selección. Uno de los momentos grandes de...
Yo la infantil es una de mis partes favoritas.
Joder, es que
y porque la selección, además, me parece Cacamán es el que selecciona siempre las infantiles. Y es que es
Pulso y gusto de cirujano.
Mira, Cacamán es el puto amo. Siempre consigue la mejor selección. Y luego, claro, ya luego tenemos el rollo este de que vamos a estar por la tarde estaremos a partir de la 1 de la tarde. Se podrán ver películas en Cineteca, se podrán coger entradas para las películas de Cineteca, empiezan a las 2. Y por la ya más adelante, ya por la tarde, ya a las 4 o así, ya se pueden coger entradas para la sesión de Casa del Reloj,
Y con... que la gente vaya a comer, a coger las entradas lo antes posible, porque las entradas se acaban.
Sí.
Y se acaban, y de hecho el año pasado...
Por cierto, mira, los que muchas veces decís, ¿dónde como en, cuando esté allí en Matadero? Claro,
¿podéis comerme los huevos?
¿Podéis comerme los huevos? Pero no, podéis ir a la cantina de Matadero, que está al lado de Cineteca.
No ha sonado, ¿le has dado? Ha sonado, pero es que suena casi más fuerte el darle.
Que... Yo creo que yo creo que está ya... Ha tenido que tapar tantas veces la boca Paco que ya no puede. Entonces, bueno, pues por la tarde tenemos...
Pero suéname, a ver, déjamelo. A ver,
que nada, que vayan al Matadero.
Matadero, que podéis comer en la cantina de Matadero, que está al lado de Cineteca, y luego venir por la tarde a la sesión en Casa del Reloj tradicional, que tendría eso, Yeti, el grandioso hombre de Pekín, y su Urban Sasquatch, como hemos hablado. Y el domingo tenemos por la mañana documentales con las que hemos hablado, la última película de Jeff Franco.
¿De Pedro Tenbury?
De Pedro Tenbury. Y que ahí tendréis otra oportunidad de preguntarle cosas a Pedro. Si, si De Souza ha fagocitado mucho el meet and greet, podéis preguntarle alguna cosa más a Pedro en el documental. Y luego por la tarde tenemos la Congatón en Palacio de la Prensa con cuatro peliculones de monos.
Bueno, ¿y la de Uwe?
Ah, bueno, sí, la hemos hablado antes. En documentales tendremos el Fuji All.
Bueno, que no lo dirige Uwe Boll, que estoy diciendo...
No, pero es la historia de Uwe Boll. La podremos ver en el documental.
Y si lo dirigiera Uwe Boll, también
sería mejor. Sería la hostia.
Sería la hostia.
Y luego
¿Qué director ha tenido los cojones de hacer una peli sobre Darfur? Uwe Boll, el único.
Ojalá algún año Uwe Boll en la Cutrecon. Sabemos que hay complicaciones. Sabemos que
es un tipo complicado.
Ha intentado, ¿eh?
Sí, sí, yo soy consciente.
Sí.
Está, a él no le importa. Dejémoslo en que él vendría.
Lo que pasa es que es complicado.
Pues sabemos que hay...
complicaciones.
Y que vive en Vancouver, joder. Claro. Si bueno, viviera en Berlín...
Aparte de que es caro traerlo, hay ciertas reticencias de... A ver por dónde sale, pero yo creo que sería un buen...
Yo lo he visto en mi vida tres veces. No, cuatro. Coño, es un tío que se exporta, que sí, que no está loco. Yo, por ejemplo, no quiero...
Hombre,
vosotros
se,
sabéis
se le ve bastante centrado.
Vosotros sabéis que yo no quiero traer a Tommy Wiseau.
No.
Yo no lo traería a Tommy Wiseau, ¿eh?
Pero
es más, yo me traería a Greg Sestero.
Yo antes que a Tommy Wiseau, seguro.
Que está claro
y a la
que
chica.
Sabe por dónde van los tiros.
Pero la chica yo no sé dónde está. O sea, el Greg Sestero sí que como está
pero
por ahí.
Pero seguro que por Rick se le puede... yo creo que a cualquiera del elenco, mediante Rick, lo puedes conseguir.
Mediante Rick, sí, vale, sí.
Bueno, sí, los del elenco.
Los del elenco, digo, no a Tommy Wiseau.
Vamos a dejarlo ahí.
Sestero sabe lo que hay y Sestero sabe que es su público y que es lo que le da de comer y tal.
No, él creo que está contento además.
Sí,
no,
él está feliz.
No, creo que es consciente de su limitación.
Pero el otro está loco. Y aparte que el otro...
Y es un ego maníaco.
Y le ha hecho daño a un amigo nuestro. Entonces a mí no me gusta darle coba de invitar... O sea, poner la peli sí, porque nosotros...
Oye, al final, ¿qué ha pasado con el limbo legal del documental?
Ni puta idea, no sé en qué está.
En septiembre estaba a punto de hacerle una jugada que no puedo comentar a Tommy... Brutal.
Coge el timbre para en cuanto diga algo que no.
No lo puedo comentar.
Pero vamos a tenerlo ya por fin pronto.
Yo pensé que se iba a haber solucionado a final de año, pero todavía no.
Bueno, a ver si
le preguntaré a este. Pero la jugada era magistral.
Bueno.
Magistral.
Y como no hay que joderle la jugada a nadie.
A mí hay una cosa que me jode mucho, que se ha ganado como después de la película de James Franco y tal, es como una figura entrañable, un Ed Wood. A mí me parece un loco hijo de puta. O sea, me parece mala gente, me parece que está zumbado, creo que es peligroso. Y yo no me lo traería y no me gustaría tenerlo al lado.
Wiseau es un chungo.
Es un tío muy mierda y muy mal.
Pero Uwe Boll no. Uwe Boll es un...
No tiene nada que ver.
Que está un poco para allá, todo está dicho, pero solo un poco. Y que se ha visto arrastrado por...
Solo ha dado de hostias a Carlos.
Sí, solo pero en un ring, solo. Hay que decirlo bien.
Pero acaso, ¿acaso no se lo merecía?
También es verdad.
¿Quién no le hubiera dado tres o cuatro hostias a Carlos? Además con el pelo largo que llevaba y tal, en la época
aquella. Estaba gordo en aquella época, era muy bosteable, estaba blandito.
Y yo que Carlos, que es como un hermano para mí, un par de hostias le daba ahora mismo.
Hay que darle. Carlos, hay que darte un par de hostias.
Hay que darte un par de hostias. Luego le puedes responder, ¿vale?
A ver qué opina Carlos.
Bueno, ahí se nota que la garganta todavía no se...
Pero vamos, y vamos a rematar ya la programación y nos ponemos a hablar de nuestras mierdas. El domingo por la tarde, maratón, cuatro películas con Gatón, Palacio de la Prensa, con Queen Con, la versión feminista de King Con.
Maravilloso.
Maravilloso.
No nos metemos
Leticia,
en canales, no.
Leticia Dolera, ya sabes.
Leticia Dolera presents.
Me imagino a Leticia Dolera hablando contra King Con por machista. Sería maravilloso.
Todo puede pasar en la viña del señor.
Es que... Claro, pero supongo que la versión feminista de King Kong es una respuesta a King Kong.
No, es una parodia, ¿eh?
Ya, es una parodia.
Ya lo supongo, es que si
tiene
no,
su mensajillo, es que si no, pero no,
tendría, no tendría sentido, pero igual alguien hoy la haría seriamente.
No jodas, ¿eh?
Ojo.
Bueno, a ver. Luego, El gorila ataca, peliculón.
Mola además esos títulos, mola peliculón. Mucho.
El gorila ataca, peliculón. Es la venganza.
El segundo mejor momento de sí. que va a haber de monos.
Sí, sí.
Pero bueno, está ahí. En la promo, ¿no? Está en la promo.
Sí, sí, pero ya está. No vamos a spoilear. Pezones. La venganza del mono sagrado, que esta viene de parte de nuestro querido Domingo López de Trasorama. Pero, ha llegado hoy. Es, y nos, ¿qué, nos ha asegurado.
¿Es China o qué? ¿Qué es esto? Yo no sé ni lo que es.
Nos ha asegurado.
Pero asiática será.
Asiática, sí, claro. No, con ese Domingo título, siempre, además, siempre Domingo. Esto.
Hombre, si la llama Domingo, además también.
Domingo es un señor que nos descubrió cosas con Action Jackson. Te quiero decir, yo.
No, no la he
Domingo,
visto todavía.
Domingo.
No la pude ver el día que, la, que se puso.
Peliculón.
Qué grandeza, qué
grandeza. ¿Lo ves? Para una cutrayón de dentro de un 2 o 3 esto volvemos a poner Action Jackson. Yo me fío plenamente de Domingo.
Yo ya he defendido su reestreno otra vez.
No, hay que reestrenar.
Porque tengo que verla.
Y luego rematamos la última película de festivales, El apocalipsis del planeta de los simios.
Eso está muy bien.
Que
no es canon, ¿eh?
No es canon porque se basa... Es que los asiáticos son seres superiores y punto. Los japoneses van y se clavan, sin pedir derechos ni hostias, una serie de imagen real del planeta de los simios. Y luego, pues con lo que los trozos, montan una peli que es la apocalipsis del planeta de los simios, que es como una especie de secuela. Que, bueno, con el tema temporal del planeta de los simios podemos tirarnos 3 horas hablando, pero que es una especie de secuela y tal, con monos vestidos de general y cosas.
Con monos japoneses.
Monos japoneses.
Porque les ponen como... Parecen sí. japoneses los monos.
No, claro.
No sé si es porque están mal hechos.
O porque son japoneses. A lo mejor han cogido un japonés.
Para los monos, los japoneses.
Y rematamos ahí. Y demás. Y luego, pues entre medias, pues haremos presentaciones en Omega Center. Nos iremos de birras al Next Level Bar, rodeados de recreativas. En la programación, en cutrecom.com, está todo. Y ahí tenéis toda la información. E iremos anunciando cosas. Este miércoles, además, tenemos la rueda de prensa. Así que ya se darán las últimas novedades. Y hasta aquí Cutrecon y podemos hablar de cine malo y estas cosas.
No, lo bueno es que hemos ido hablando. No,
hemos ido hablando.
Hemos ido hablando bastante.
Ya me he encargado yo ahí de ir metiendo.
Has ido metiendo, no, es que eres un genio.
No, para no aburrir a la gente. Para no hacer promo. Que parece que luego hacemos.
A ver.
Solo hacemos promo.
¿Qué promo es?
Hombre, promo ha habido también.
Pero por lo menos no aburrir.
Pues hablar de cosas muy interesantes.
Es cierto que otros podcasts de otros años de Cutrecon eran como. A ver, a las 4 de la tarde. No sé qué pollas en vinagre.
A las 5 no sé quién estará firmando en la plaza de...
Claro, la feria del libro de mi barrio, ¿sabes? Nada, entonces. Las entradas en cutrecon.com, en super8.es y ya está. Y pillar los bonos y estas mierdas.
Perfecto. Oye, no, pues, la verdad es que yo creo que ya...
No, con esto hemos cubierto...
Nos ha quedado un programa bastante majo.
De Robin Bronson hemos hablado de todo, sí, yo creo que sí.
¿Cuál, para cerrar, yo diría, cuál es vuestra película mala con la que más disfrutáis? Favorita, pero de, joder, que me la voy a poner para disfrutarla.
¿Sabes el tema? Que es que este año en la Cutrecon se ponen mis 2 películas favoritas de siempre. O sea, es que esta Cutrecon parece que se ha hecho para mí. Y no me la van a dejar disfrutar estos hijos de puta, como ninguna Cutrecon. Entonces, va a ser que es Death Wish 3 y Street Fighter.
Yo soy muy de Death Wish 3, ¿eh?
Yo Death Wish 3 muy me la habré visto 20.000 veces, además con colegas no, se disfruta
no,
de la
no
hostia.
No sé si la que más, pero cada vez que la ponen... Bueno, cuando la ponían en Paramount, que la estaban poniendo
en Paramount... Ese momento glorioso para Monchanel en el que te ponían pelis en bucle y canon era todo el rato.
Lo he dicho que tiene uno de mis momentos favoritos de la historia del cine, que es ese ok con de Charles Bronson sonriendo.
Con el amigo Billy.
Qué bien, es que está todo mal en esa película, es maravilloso. Pero está tan bien hecho. ¿Y cómo mata a Scoria? ¿Cómo mata a Scoria Charles Bronson en su película?
Abascal aprende cómo tiene que ir.
Está haciendo America Great Again.
Again, sin muritos
ahí
ni
siempre,
hostias.
En todas sus películas.
Porque el muro es de cobardes. Hay que ir con una pistola que mata elefantes por el barrio. Trump, joder. Coño, ya.
Pero eso tiene que ser la fantasía sexual casi de mucha gente, ¿eh?
Pero es que claro, se me junta esa escena, que es de mis favoritas, como la tuya, con el discurso de Bison sobre los Bison dólares.
Los Bison dólares, qué maravilla.
En Street Fighter, que yo me habré visto esa peli mínimo 20 veces. Pero porque todas las partes de Raúl Julia son obras puta maestra.
Es una de las motivaciones de un villano.
Nunca lo olvidemos. Última película y despedida del cine.
Bueno, no es la última realmente, ¿no? Porque tiene otra, pero...
Un cine movie, creo, ¿eh?
Sí. Ah, bueno, estrenada en cines a lo mejor sí, es verdad.
Estrenada en cines, sí. Y luego, a ver...
Qué gran actor y con qué se va, ¿eh? Porque los hijos eran... No, el hijo o los hijos eran muy fans.
Era fan.
Eran muy fans del juego.
A ver, y estaba ya... Se le ve, en la peli te fijas que ya claro, estaba jodido.
Nunca sabremos si lo que pasaba era que tenía cáncer de estómago, como dice gente, o si fue realmente una intoxicación que se le fue de las manos.
Sí, sí, era un TV movie.
Sí, ¿no? Vale.
Se llamaba El Ocaso.
Estaba...
Posiblemente rodado a la vez o estrenado, ¿sabes?
Estaba demacrado ya.
Rodó algo después porque en la película esa sale peor, físicamente. O sea... En la otra película lo ves y lo ves enfermo, pero enfermo bien.
No, ahí ella, porque tú te acuerdas de él en La Familia Adams y le ves, pues regordete, le ves un buen mal.
Bueno, ahí ya empieza no a... regordete, pero lo ves que tenía facciones, marcadas.
En Street Fighter está de macraete.
Sí, hombre, es que perdió un montón de kilos. Claro, está la versión del sushi ese que comió chungo y está la versión de que hay gente que dice que tenía cáncer de estómago y están los que dicen que las dos cosas, que... Lo operaron, volvió muy rápido y que tuvo problemas, no sé qué, pero bueno.
No, o sea,
da igual porque murió de todas maneras. O sea que...
Yo te digo que es uno de los... Es de los que salva Street Fighter. O sea, de los que hace muy divertida Street Fighter.
Pero porque... Pero
porque improvisaba pero por todo el hijo puta. Y además, que, claro, ya lo contará Souza, pero es que gran parte de la genialidad de la película es del propio Raúl Juliá, que tenía que improvisar cosas pero porque que pasaban plan, cosas en el rodaje.
El plan del villano de Street Fighter 2, o sea, de, bueno, Street Fighter la película, perdón.
Cuando secuestra a la reina de Inglaterra.
Es que es maravilloso. O sea,
el Banco de Inglaterra pondrá los Bison Dólares a 1 claro. a 5 con el a libre.
Es lo más... ¿What? ¿Qué está pasando aquí de la historia? Paco, ¿tu película tendrías una o no sabrías identificar una?
No.
Yo
sabría decir una.
Una top no sabría, pero Death Wish 3 es de mis favoritas sin ningún tipo de duda.
Me es muy complicado, ¿eh?
Y habría... Hostias, bueno, iba a decir una gilipollez muy gorda, que es, habría que poner un año Death Wish 3.
Pues cumplimos tu sueño.
No sé. Digo, no, si la ponen.
¿Te ha gustado, eh?
Sí. Además lo has clavado, el of course, ¿eh? Of course.
Además, mi tercera... O sea, yo mis tres es Street Fighter, Death Wish 3 y Amanecer Rojo.
¡Oh, Amanecer Rojo!
Amanecer Rojo, esa...
Pero Amanecer Rojo yo no la defiendo... A ver, la defiendo como una película que no tiene pies ni cabezas en el sentido de una persona lógica. Pero yo no creo que sea mala película. Creo que es una película absurda.
Ha envejecido muy mal y no solo por la política.
Pero ¿sabes cuál ha envejecido peor?
¿Cómo se ve?
El remake.
El remake envejeció el minuto después de estrenarla.
¿Has visto el remake?
Envejeció 50 pues, años.
De hecho, se estrenó 2 años después. MGM, dicho sea de paso.
Pues cuando la estás viendo, a los 10 minutos de empezar, o sea, todavía no has terminado, ya has envejecido.
Parece una peli de los años 20.
Es una película, porque todavía la de Milius tiene las idas de olla de Milius. Tiene ese sentido del humor extraño entre lo real y lo irreal. Esta película se toma en serio, la nueva. El remake es una película que se toma absolutamente en serio a sí misma.
Porque entra dentro
después de 30 años, ¿eh? De la otra.
Dentro de ese ciclo del que habrá un tiempo de culto, quien haga tiempo de culto dentro de 15, 20 años.
Los próximos, los que vengan después.
Sobre el ciclo,
los que hereden la marca.
Que ya ha acabado de los Young Adults, de las novelas de las adaptaciones de películas para
es muy mala.
Jóvenes adultos que se
me recordaba miedo, me recordaba
que este año ha sido la defunción. La defunción se ha certificado este año.
¿Con cuál?
Con Mortal Engines.
Hostia, se metió un hostión.
Bueno, pues sabíamos que iba a pasar.
No, yo me lo olía, sí, pero bueno.
Pero no porque la peli
no, sea... No, no por la peli, porque se ha acabado el formato.
Porque se estrena por culpa de un pequeño accidente El Corredor del Laberinto un año tarde y ya la gente no la ve y encima sale irregular. No se dejó de hacer la última de detergente, astringente...
Sí, divergente, ¿no?
Y eso. Todo lo que se va estrenando empieza a ir mal. Hicieron una con adolescente con poderes telequinéticos...
Que no, tampoco.
Que no me acuerdo cómo se llamaba. Que nada, cero. Hay una de un perro robótico...
Y la del de un chaval. Tú eres el número... Perro. Tú eres el siguiente, no sé qué.
Hay una, pero eso fue hace un poco años...
Esa creo que sí, no a nivel internacional. O sea, yo la del perro creo que la he visto...
La del perro también es una hostia de que nadie se ha enterado ni de que existe. Coño, hasta Alfa... que no era exactamente eso, ha ido mal. Pero, en España no.
Pero
en
tú
España
meterías Amanecer Drogado... Uy, Amanecer Drogado.
Amanecer, sí.
Es que Amanecer Drogado es el podcast de los colegas. Sí, sí.
Pero al inicio,
Amanecer Rojo en Young Adult.
Al inicio, sí. Lo digo por lo de tomarse muy en serio. Porque estos Young Adult se tomaban... Mira, si es que había intensitos. Un Amanecer Rojo Young Adult australiano, que era hostias. Mañana cuando el mundo...
Correcto.
Joder, sí, vale, ya sé cuál dices.
Era dramita.
Que era muy dramita. Y era Amanecer Rojo. Era la misma puta película, pero en Australia. Y eran coreanos, creo yo. Como, es que como en el remake.
Pues con el remake, para que te hagas una idea, y mucho peor, Es como comparar el Rollerball clásico con el remake.
Hostia, yo más tierna, ¿qué me hiciste?
Qué mala es, ¿eh?
Sí, ya, qué pena, ¿eh? Quiero decir, uno de los mejores directores...
Bueno, yo me esperaba, digo, John McTiernan remakeando Rollerball. Paja. Claro. Y luego no.
No. Pero, no. Pero nunca olvidemos que es lo que le hundió la carrera, no porque la peli fuera mala, sino porque se le jodió tanto,
pues,
que le jodió.
Se le fue la olla directamente.
Que contrató...
lo de los espías.
Por, no, pero porque, claro, porque le estaban jodiendo la peli. Fue el estudio el que le jodió la peli a McTiernan. A ver, que la peli buena no iba a ser de inicio. No,
sí,
no.
Pero que le ayudaron a
pero que
a eso.
En parte fue el estudio el que le jodió la película a McTiernan también.
Esta no película es lo llevó a la cárcel, nunca mejor dicho.
No es por defender a McTiernan como fan fatal que soy, pero
sí. Uno de los grandes del cine de acción.
Si ver dos veces un pez llamado Wanda estas navidades para prepararme para lo de mañana me ha enseñado algo, es que nunca se debe desestimar a un tío porque tenga 70 años. O sea, la gente no es que pierda así el toque. A Charles Crichton lo echaron del rodaje de su última película 20 años antes de Un pez llamado Wanda, que luego se puso a hacer televisión.
Bueno, última película, de hecho, Un pez llamado Wanda de Charles Crichton.
Pues la última, y la penúltima fue El hombre de Alcatraz. Sí. Y lo echaron. Joder, pues qué malo era Charles. Pues no era malo. Era, pues son cosas que pasan. Yo, y al pobre hombre este, pues le pasarían cosas.
Yo suyas firmadas por él solo he visto la de Hunted, la de Dick Bogart, esta, un clásico de estos...
Yo no.
Y la de Alec Guinness, la de Oro en Barras.
Esa la hemos visto todo. He visto también la de La Locomotora, pero se me ha olvidado. Se me ha olvidado ya.
Igual he visto alguna más, pero no tengo recuerdo.
Sí, yo tengo en DVD Orgullo y no sé cómo se llama.
Y Zombies.
Clamor de... Una de las primeras de la Ealing. Coño, lo mismo la veo esta noche.
Y luego tiene mucha tele, porque hizo muchísima televisión
en... Espacio 1999.
En Inglaterra.
Te das cuenta que esto la gente iba a pagar por escucharlo.
Lo haremos. Vamos a hacer lo mismo.
Vale. Es
un pequeño previo para que mañana vengáis a las 7:30, si estáis escuchando esto, el sábado 12 de enero de 2019.
Ahora cuando acabemos y empecemos a comer, quiero plantear cómo vamos a hablarlo. Y sí. Yo quiero centrarme en empezar a hablar, en vez de John Cleese, empezar a hablar de Charles Crichton. Me parece más interesante.
Habrá que, es que de John Cleese ya yo creo que todo el mundo sabe todo ya. Bueno, señores, pues nos vamos a ir.
Pues sí.
Que pues vengan mañana, si están ustedes en el sábado 12 de enero.
Me debes una taza.
Lo sé. Está pedida ya, y la primera taza que salga, porque todavía no sé cuándo van a salir, es tuya.
Perfecto. Queda aquí para todos vosotros.
Vengan mañana a vernos, o vengan esta tarde, si es domingo 13 de enero de 2019, vengan a la Cutrecon también,
eso,
y
el
vengan 23, en general.
El 27, y vengan.
Vengan, vengan.
Vénganse, como dirían los latinos, ahí a tope.
Vengan.
A venirse.
Nosotros, vengan, porque
venir
nosotros...
Sus.
Venir sus.
Vengan, porque nosotros nos vamos.
Hala,
adiós.
Luego.